Señorías, buenas tardes, por favor. Señores invitados, vayan ocupando los escaños.
Como quieran, pero hagan algo.
Buenas tardes, señoría. Señorías, buenas tardes. Vamos a reanudar la sesión. Le pido a los servicios de la Cámara que, por favor, cierren las puertas y a los invitados que vayan ocupando su sitio. Muchas gracias. Vamos a reanudar la sesión. Señorías, buenas tardes. Como habíamos explicado esta mañana, por favor, señorías, vamos a reanudar la sesión con la intervención de los grupos parlamentarios y vamos a iniciar la tarde con la intervención de, en este caso, quien hará de portavoz, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria PNC-HI por un tiempo de media hora. Cada uno de los grupos que intervendrán esta tarde tendrán un tiempo inicial de media hora, a excepción de quien interviene en nombre, en este caso, de Ciudadanos, pero dentro del Grupo Parlamentario Mixto, por tanto tendrá un tiempo diferente. Y como les decía, vamos a iniciar la sesión. Pedirles al público que nos acompañe, recordarles, esta mañana hemos sido un poco permisivos, pero esta tarde hay debate y por lo tanto les recordamos que desde la tribuna no se pueden hacer gestos ni otro tipo de, en fin, de expresiones desfavorables o no a las propias intervenciones. Recuerden los teléfonos móviles, por favor, en modo silencio. Y sin más, les concedo la palabra, en este caso, como decía, por tiempo de media hora, a don Fernando Clavijo Batlle, que interviene en nombre del Grupo Parlamentario Coalición Canaria PNC-AHI por tiempo de media hora. En todo caso, les adelanto que esta presidencia considera que este es un debate fundamental, probablemente más importante de toda la legislatura. Seremos algo flexibles con los tiempos en pro del debate. Sin más, señor Fernando Clavijo tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, candidatos, compañeros. Si dice el Grupo Nacionalista Canario, también nos vale.
Muy bien.
Muy buenas tardes a todos y a todas, público asistente, diputadas, senadoras, medios de comunicación que nos siguen en la tarde de hoy. Esta mañana he escuchado atentamente el discurso que el señor don Ángel Víctor Torres, candidato a la presidencia, nos brindó. Y esta tarde me toca a mí, como portavoz del grupo mayoritario de la oposición, fijar la posición de nuestro grupo y tener esta intervención. No puedo desprenderme de que salgo del sillón del presidente en funciones para pasar, todavía en funciones, a las tareas del grupo de la oposición. Y, por lo tanto, como no podemos terminar una tarea antes de comenzar la otra, hemos decidido que la intervención se distribuya en tres bloques. Un primer bloque en el que explicaré los datos básicos y concretos, muy resumidos, de la situación actual de la comunidad autónoma a 30 de junio, la situación que la comunidad autónoma va a acoger el nuevo gobierno. un segundo bloque donde valoraré el discurso del aspirante a presidente en el día de hoy y un tercer bloque en el que nosotros pues fijaremos a nuestro modo de ver los retos a corto, medio y largo plazo de esta comunidad autónoma y la posición que va a tener el grupo del nacionalista canario a lo largo de esta legislatura. En julio del 2015 tomamos posesión el nuevo gobierno y sin ánimo de hacer un balance de gestión, creo que lo hemos hecho en la campaña electoral, creo que se hace en los debates del Estado de Nacionalidad, pero cogimos una comunidad autónoma con una serie de indicadores socioeconómicos. Podemos decir, y lo justificaré con datos objetivos y oficiales, que la comunidad autónoma que cogerá el nuevo gobierno a partir de este debate será una comunidad autónoma francamente mejor que la que cogimos en el año 2015. Y lo justificaré en datos objetivos que podremos profundizar en el caso del que el candidato lo estime conveniente o que ya profundizaremos en ello cuando en la reunión en la que se producirá el trasvase pues le podré dar toda la información global del Gobierno de Canarias, independientemente de que todos los miembros del Ejecutivo despacharán de manera individual con cada uno de las personas, hombres y mujeres, que vayan a recoger la tarea de responsabilidad de las distintas áreas. En el año 2015, las personas que estaban dadas de alta en la Seguridad Social en Canarias eran unas 693.000 personas. Hoy podemos decir que a 30 de junio estamos hablando de 810.000, y el mayor dato histórico desde que se reflejan de esta comunidad autónoma fue en diciembre del 2018 con 812.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social. El número de ocupados asciende a 892.500, el mayor también de toda la historia. El gasto público en educación, una de las principales tareas y retos de esta comunidad autónoma, es 326 millones de euros más que en el presupuesto del 2015, es decir, 1.835 millones de euros que representan el 4% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, es muy real y posible alcanzar ese 5% fijado por la ley en el 2022, no el 2018 o 2019 como algunos pretendían. La lista de espera quirúrgica ha bajado en un 30% desde que José Manuel Baltar accedió a la consejería. El número de pacientes que estaban esperando más de 6 meses se han reducido en un 35%. El tiempo de espera medio ha pasado de más de 6 meses a menos de 4. Y hoy en día podemos decir que con el trabajo de la oferta pública de empleo y la incorporación de personal público para fortalecer nuestros servicios públicos básicos y esenciales, hemos alcanzado la cifra récord superando los 62.000 trabajadores públicos en la comunidad autónoma. Hoy en día hay más personas que nunca beneficiadas con prestación, 22.419, es decir, 13.885 personas más que cuando este gobierno cogió las riendas de esta comunidad autónoma, un 61,5%. En materia de energías renovables hemos dado un salto de gigante, de estar todo judicializado y obstaculizado y parado. Hoy podemos decir que el 45% de los hogares de esta tierra se pueden suministrar con energías renovables, tanto fotovoltaica como eólica, más que duplicando la implantación y penetración de las energías renovables en nuestro sistema energético. Hoy podemos decir que Canarias es más justa y solidaria, y además lo hemos hecho. Lo hemos hecho entre todos, no ha sido un trabajo único del Gobierno de Canarias. Han participado los agentes sociales, los empresarios, los sindicatos, las distintas ONG, asociaciones que han querido construir en estos 4 años una Canarias mejor. Y lo hemos hecho bajando los impuestos, señorías. Sí, hoy el candidato hablaba de 470 millones de euros han sido las bonificaciones fiscales que este Gobierno ha hecho con esta comunidad autónoma y a las distintas leyes de presupuestos que hemos ido aprobando. Eso se ha hecho porque hemos podido desvincular el REF de la financiación autonómica y eso nos ha generado mucha mejor financiación a esta comunidad autónoma. El grado de ejecución presupuestaria a 30 de junio es del 45,05%. Hemos sido responsables para que el Gobierno que entre disponga de las partidas necesarias para afrontar los retos que le tocan a esta tierra por delante. Estamos por debajo en el periodo medio de pago de 30 días y nuestros hijos deben 501 millones de euros menos de lo que debían al comienzo de esta legislatura. Lo hemos hecho también bajando la deuda pública. Somos la única comunidad autónoma del sistema General de Financiación, que ha bajado la deuda en esta legislatura y somos la comunidad autónoma menos endeudada de toda España. Porque para hacer sostenibles los servicios públicos, estos tienen que ser viables y tienen que ser financiables. Y no pueden ser financiados con deuda pública de manera continua, porque lo que nos lleva es a crisis futura y a hipotecar el futuro de nuestras generaciones. Por eso, para que el estado de bienestar de Canarias, que queda mucho trabajo por delante, por recorrer, sea sostenible y no sea flor de un día, necesitamos que esos servicios públicos cuenten con los recursos necesarios para ser financiados y ser sostenibles. Hoy Canarias es más justa, más solidaria, está mejor financiada y debe menos dinero y está preparada para afrontar los retos del futuro. Esa es la realidad con la que se va a encontrar el Gobierno entrante. Y además lo hemos hecho ganando en solidaridad dentro de Canarias. Porque si algo ha caracterizado a este Gobierno es que hemos querido que las islas vayan todas a una misma velocidad, que no haya islas de primera e islas de segunda, y eso ha permitido que las islas menos pobladas del archipiélago hayan crecido más que la media de Canarias. Han crecido más Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, La Palma y El Hierro que la media de Canarias, todas por encima del 7-8 y algunas con cifras de crecimiento en PIB per cápita de 2 dígitos. Eso es lo que este Gobierno, junto con todos los agentes sociales, y quiero hacer una referencia a todos aquellos que han querido de manera desinteresada participar en la construcción de estas Canarias mejor, nuestro agradecimiento como Gobierno de Canarias. Estas cifras que presentamos no los hago con ánimo de polemizar, lo hago simple y llanamente en un ejercicio de responsabilidad y de transparencia para que en esta Cámara, donde reside la soberanía del pueblo canario, tenga no solo los datos claros que ya están publicados en la página web de la comunidad autónoma, sino que además el Gobierno entrante tenga una información cierta y veraz de lo que se va a encontrar cuando llegue el presidente a la presidencia y los distintos consejeros y consejeras a sus áreas. En la parte de análisis del discurso del candidato de esta mañana, voy a hacer un análisis global. Si lo tuviese que definir en un titular, no ha aportado nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Nos congratula saber que el nuevo Gobierno y su candidato va a aplicar una política continuista, porque eso nos ratifica en que el trabajo que se inició con toda la ciudadanía es un trabajo que también va a ser valorado y continuado por el Gobierno que entre. Nos preocupan algunas cosas, especialmente, otras nos agrada ver cómo efectivamente avalan la gestión de este Gobierno y otras sencillamente no las entendemos, no las comprendemos o no hemos conseguido desprender del discurso del candidato un solo dato, justificación económica, que avale que es posible lo que se va a hacer, lo que va a costar y cómo se va a financiar. El candidato ha fijado su programa de Gobierno en 5 ejes, si bien luego yo no he podido seguirlo y creo que algunos se han entremezclado, pero lo ha basado en 5 ejes. Un primer eje, que es el de la inclusión social, la lucha contra la pobreza y el fomento de los servicios públicos, en el que analizaba y hablaba de que efectivamente no podíamos estar satisfechos de una comunidad autónoma o una sociedad donde un 36% de la población está en riesgo de exclusión social. Estamos totalmente de acuerdo. Pero es que cuando nosotros llegamos era el 44% y hoy es un 36%. Y cuando nosotros llegamos cogimos el testigo de un Gobierno liderado por nuestra formación política, pero por el Partido Socialista también. Porque da la sensación de que se habla de cambio y no se especifica el cambio, pero de los últimos 8 años de Gobierno en esta comunidad autónoma, 6 ha cogobernado el Partido Socialista con nosotros. Y esa es una realidad de la que no se van a poder desprender para lo bueno y para lo malo. El Estado, sin embargo, pasó del 26,6 al 26,1 en reducción de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es cierto, que es inadmisible y que todos tenemos que luchar contra la exclusión social y contra la pobreza. Pero Canarias, en estos 4 años, ha hecho la tarea bien y ha reducido muchísimo más que el Estado esa brecha. Y el Gobierno entrante contará con nuestra lealtad para poder continuar luchando contra esa pobreza. Lo que nos gustaría es que dijese cómo. ¿Cuántas personas van a ser los beneficiarios? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo se va a articular? ¿De dónde se van a financiar? ¿Cuánto va a tardar? Porque parece que para este Gobierno tenía que ser en cuestión de meses esa solución. Vamos a ver si en la réplica el candidato nos arroja un poco de luz. Luego el candidato ha estado hablando de muchos planes, muchas leyes. Todos están, yo me he permitido traer de la investigación y el desarrollo, titulares, los planes de empleo, la patronal con el control de las bajas laborales, la lucha contra el fraude, la dependencia, todos son titulares que podemos ver en la página web de la comunidad autónoma, el plan de vivienda, el plan de infraestructura sociosanitaria, ya está, 240 millones de euros, 160 los pone el Gobierno de Canarias, infraestructuras turísticas para mejorar la productividad, algo que se ha hablado hoy, el plan de Canarias al Consejo Canario de Turismo, atención sociosanitaria, el plan de atención primaria, 87,8 millones, la exposición del plan de salud de Canarias 2019-2024 está en exposición pública desde abril, el plan de emergencias Pluscan, de las urgencias, perdón, está también publicado. Todos estos titulares que ha ido esbozando el candidato. Las cláusulas sociales, un trabajo que se inició en su momento cuando Patricia Hernández era consejera. Aquí está también publicado el 22 de mayo del 2019, las cláusulas sociales. Son cuestiones que nos agrada que el candidato, y les puedo dejar todos los recortes, haya visto como positiva porque que el Gobierno de Canarias ha hecho esa tarea y el Gobierno entrante la va a continuar. No se lo decimos de verdad con ningún tipo de ánimo ni revanchista, todo lo contrario. Si continúa, nos va a tener a su lado. Si algo nos caracteriza es que nosotros no creemos en el no es no ni el no porque no. Somos personas constructivas que todo aquello que sea bueno para Canarias lo vamos a trabajar. En educación, ya lo comenté, 326 millones de euros más al año. Las becas se cobraban al final de curso. Cuando tenían ustedes la consejería, se cobraba al final de curso las becas. Hoy se cobran en el primer trimestre. Pero hemos implantado la formación bilingüe, hemos implantado los viajes. Aquellos estudiantes, por ejemplo, que no podían o no encontraban la formación educativa en su isla, tienen viajes gratis financiados por el Gobierno de Canarias para que nadie se pueda tenga que dejar de estudiar por no tener recursos. Pero es que este curso, la universidad, las universidades públicas, van a tener, en acuerdo con los rectores, van a tener las tasas más bajas de todo el Estado. No solo las tasas universitarias para estudiar los grados, sino los posgrados y los másteres. Y lo hemos hecho posible, junto con la comunidad educativa. En materia de vivienda, hablamos del protocolo del desahucio. ¿Ya está? Si es que el protocolo del desahucio ya está. Pero mire, es que este gobierno ha rescatado los planes y las viviendas que se querían vender a los fondos buitres. Y el ejemplo está claro en la Añasa. Lo hemos hecho y lo ha hecho este gobierno. Más de 300 viviendas que hemos comprado con dinero público y que hemos evitado que los fondos buitres desahuciasen a esos vecinos y los sacasen a la calle y le quitasen sus viviendas. En materia de dependencia. Gracias. En materia de dependencia. Hablaba usted de 27.000 pendientes de valorar. No, son 13.000. Son 13.700. Le habrá bailado la cifra. Muchísimos. No nos podemos permitir. Pero el problema no ha sido de recursos. El problema ha sido de personal. El problema precisamente ha sido que hemos tenido congelada la oferta pública de empleo y que ahora es cuando hemos podido incorporar el personal necesario para atender y fortalecer nuestros servicios públicos básicos y esenciales. Ahora cuando se ha quitado esa prohibición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la quitó el Partido Popular en los Presupuestos Generales del Estado. Sí, la puso el Partido Popular y la quitó el Partido Popular. Si me parece bien, nosotros no lo hemos hecho, estábamos en contra, pero la realidad es que ahora hemos podido sacar las plazas y están las convocatorias con un trabajo que se ha hecho desde la Consejería de Presidencia. En materia de cultura, nos agrada que apueste por la ley de deportes, la de bibliotecas y la de patrimonio, señor candidato. Nos agrada, señor Torres, porque son leyes hechas en este gobierno y aprobadas en esta Cámara y en este gobierno. Y en materia presupuestaria, nos gustaría que siguiese la senda. Mire, en cultura hemos incrementado el 78% el presupuesto del que dejó el gobierno anterior a este gobierno. Y en materia de deporte, se ha incrementado en un 141%. Y hemos ido al deporte base. Hemos metido la lucha canaria, que no le escuché nada de nuestros deportes autóctonos en su discurso, la hemos metido en las aulas, porque lo que se conoce se respeta y se valora. Y tienen que conocer nuestra cultura canaria, nuestra identidad como canario. Y eso lo hemos metido en las aulas. Y se ha hecho este Gobierno de Canarias con la Federación de Lucha, porque no lo hemos hecho solo y con la comunidad educativa. Hacía referencia a la Tele Canaria. Nos ha gustado mucho oír que apuesta por los servicios públicos informativos. Nosotros apostamos, este Parlamento apostó. Y le quiero recordar que cuando se produjo el bloqueo en esta Cámara, no se pudo sacar adelante porque tuvimos que votar en verde y en rojo. Y fueron los que votaron en rojo los que fallaron al acuerdo alcanzado. No fuimos los que votamos en verde. Y el mandato marco se aprobó en la comisión y no se trajo porque algunos no quisieron traerlo a la Cámara para aprobarlo. Pero no importa. Va a tener nuestro apoyo, los informativos públicos canarios. Y va a tener nuestro apoyo en el nuevo mandato marco en el que se defina el modelo de la tele, si ese modelo va a ser público. Ese apoyo de este grupo parlamentario lo va a tener, señor Torres, no le quepa la menor duda. Se habló de un segundo eje también, de una economía más justa y sostenible. Y nos agrada muchísimo que uno de los principales ejes sea el Fondo de Desarrollo de Canarias. El Fondo de Desarrollo de Canarias, por el que ustedes salieron del Gobierno de Canarias, el Fondo de Desarrollo de Canarias, que ustedes y sus compañeros de viaje, salvo el señor Curbelo, de Agrupación Socialista Comera, han denostado y han ridiculizado a lo largo de este último mandato, resulta que ahora es un eje principal. Y además define... Y además define un plan de inversiones insulares para mejorar la productividad, la competitividad de las islas, cosa en lo que estamos de acuerdo para hacer lo mismo que hace el FEDECAN. Pero lo que han hecho es cambiar el nombre o cambiarle el título para una política absolutamente continuista, que, insisto, nos parece fantástico. No se lo estamos criticando en absoluto. En la I+D+ más I ya le enseñé el titular. En 2 años damos un salto de gigante. En materia turística, más allá de la competitividad y de definir, nos preocupa muchísimo la tasa turística. Esa tasa turística nos genera mucha preocupación. Nos gustaría que en la réplica nos dijese qué es lo que va a hacer, cuánto va a costar, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Porque, como usted bien sabe, nosotros no estamos de acuerdo. Y si decide marcha atrás, porque reconocer, como ha reconocido aquí con el FEDECAN, que equivocarse, pues bueno, uno enmienda y no se equivoca, ya le brindo el apoyo de nuestro grupo para que no se implante esa tasa turística y no sea usted rehén de sus socios de gobierno, señor Torres. Ya le anticipo que le prestamos nosotros nuestro apoyo para algo que nos preocupa mucho en un momento de contracción del mercado turístico, nos preocupa mucho el impacto que puede tener el empleo y en la principal fuente de riqueza de esta tierra. En materia de agricultura, nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol. Es más, se ha olvidado algunos programas que ha iniciado este gobierno, el consejero Narváez Quintero, en el que, por ejemplo, el relevo generacional, los jóvenes agricultores, la legalización de las explotaciones agrarias, la mecanización para incrementar la productividad del sector primario, no los ha nombrado. Probablemente sea por falta de tiempo o por no alargarse demasiado en su intervención. Cero referencia a la agroeconomía azul, cero referencia a la economía circular. En materia de industria, no ha dicho nada que no se esté ejecutando ya por parte de la Consejería de Industria. En materia de la política fiscal, aquí sí voy a hacer un poquito más, voy a profundizar un poco más, señor Torres. A ver, hay dos formas de redistribuir la riqueza en una sociedad como la nuestra: el empleo y la fiscalidad. En materia de empleo, ha dicho que apuesta por la subida de los salarios. No ha dicho cómo. Yo le voy a decir cómo nos gustaría a nosotros. Derogue la reforma laboral, porque los salarios se fijan en la negociación colectiva, entre sindicatos y entre empresarios. Y la única forma de que suban los salarios es reequilibrar la fuerza. ¿Qué se hizo con la reforma laboral? Quitarle fuerza a los sindicatos, con lo cual en la negociación colectiva son más débiles y eso está impidiendo que los salarios suban. Desde el momento en que se equilibren las fuerzas, la negociación colectiva hará que en la medida que la productividad suba también, suban los salarios. ¿Eso es algo que no es competente el Gobierno de Canarias? Sí puede ser competente, y ahora anticipo también nuestro apoyo porque votamos en contra en Madrid. Tenemos ahí a nuestra voz, ahí a nuestra portavoz y a nuestra senadora, María Marjulio Genabrama, el apoyo, junto con Guadalupe González Taño, que también está, el apoyo a la derogación de la reforma laboral. Pero, mientras tanto, poco o nada va a poder hacer el Gobierno de Canarias. En materia fiscal, pues sí, nosotros, y por eso Canarias hoy es más justa, solidaria y se redistribuye mejor la renta que en el 2015, nosotros sí hemos hecho medidas fiscales orientadas a potenciar determinados sectores económicos, como puede ser productos de primera necesidad, la tasa rosa, vehículos eléctricos con la reducción del IGIC de vehículos eléctricos híbridos, o, por ejemplo, la contratación de personas que atienden a los dependientes que lo pueden desgravar en IRPF, y así afloramos también economía sumergida, si hemos hecho medidas orientadas a redistribuir mejor esa renta. No en vano, las familias canarias hoy tienen más renta disponible que en julio del 2015. Y eso se ha cifrado a lo largo de la legislatura en 471 millones de euros, como le decía, no 300. Ahora, esa política de bajada de impuestos para que las familias que menos tienen tengan más renta disponible, lo que ha significado estos años es un aumento de la recaudación. Y ese aumento de la recaudación nos ha permitido financiar mejor y más sostenible los servicios públicos básicos y esenciales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales y la dependencia. Por eso nos preocupa que, sin saber y decir aquí cuánto va a costar todos esos planes que van a poner en marcha, ya nos diga que nos va a subir los impuestos y nos diga, ¿cuánto los voy a subir? Lo suficiente. Lo suficiente. ¿Qué es lo suficiente? ¿Cuánto va a ser? ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué sector económico? Sería muy clarificador que algo tan importante como la subida impositiva a esta Cámara, a la que usted le está pidiendo la confianza en el día de hoy, le arrojase un poco de luz, porque más que luz lo que veo es oscuridad. En materia de cambio climático y territorio. En materia de cambio climático y territorio. En esa materia, señor Torres, yo le animo, seguro que se podía haber hecho más, pero yo le animo a que continúe contando con el comité de expertos. Son jóvenes, doctorandos, profesores de universidad, que de manera altruista se han constituido y han hecho una propuesta y una hoja de ruta para la lucha contra el cambio climático. Que este gobierno ya ha empezado, porque esas rebajas fiscales, orientadas a la eficiencia energética, a menor consumo de electricidad, a vehículos eléctricos, a la penetración de las energías renovables, al transporte más sostenible y colectivo, el bono residente del transporte, lo que fomenta es el uso del transporte colectivo. Es la primera fuente de emisión de CO2 y partículas a la atmósfera. En la medida que nos movamos de manera más sostenible, estaremos luchando contra el cambio climático. Pero seguro que tenemos más cosas que hacer y seguro que estaremos de acuerdo, pero le animo a que continúe contando con ese comité de expertos apolíticos. Son gente joven que vale muchísimo y que de manera desinteresada ha invertido su tiempo y sus conocimientos para luchar por algo que, según decía usted esta mañana, es imprescindible e inminente. Contará con nuestro apoyo, señor Torres. En materia de la ley del suelo, yo le quiero recordar que la ley del suelo la aprobó la compañera que está detrás de usted, señora Patricia Hernández, en el Consejo de Gobierno, cuando era vicepresidenta de este Gobierno. Y el texto que vino a esta Cámara contó con el voto del Partido Socialista. Esa es una realidad. Esta Cámara la mejoró. Y yo lo agradezco. La mejoró. Pero evidentemente la mayor parte del texto articulado se aprobó con un porcentaje superior al 80% de esta Cámara. Esa ley del suelo ha permitido la implantación de las energías renovables, porque les recuerdo que en suelo rústico no era compatible la instalación de las plantas fotovoltaicas. Esa ley del suelo ha permitido que los agricultores y ganaderos puedan compatibilizar su actividad principal con la venta de sus productos o incluso la fabricación de los mismos en su explotación agrícola y ganadero. Esa ley del suelo ha quitado las calificaciones territoriales, como usted bien sabe, que viene de un cabildo insular y ya no hay que pedir dos licencias. Seguro que es perfeccionable, pero si lo que quiere es dar un paso atrás para generar más engorro y volver a que el urbanismo y la ley del suelo solo sea para los elegidos y para aquellos que conocen el sistema a la perfección, nos va a tener enfrente, señor Torres, pero estamos dispuestos a hablarlo. En materia de buen gobierno, lucha contra la corrupción, la estabilidad de las instituciones, yo solo le voy a decir una cosa, señor Torres, para que lo creamos, cumpla esto. Para que nosotros le creamos, señor Torres, cumpla esto, que se llama Acuerdo sobre el Código de Conducta Política en relación con el transfugismo en las corporaciones locales. Cúmplalo. Cúmplalo, señor Torres. Y no, sus secretarios insulares fomenten mociones de censura vulnerando la voluntad popular expresada en las urnas con tránfugas. Sí, con tránfugas, señor Torres. Debería un poquito de respeto. Estamos en Canarias, no en Andalucía,
señor
Santana.
Señor Clavijo. Señora Noemí, por favor. Señoría, ya les... Este presidente ya ha manifestado... Sí. Este presidente ya ha manifestado que le gusta un Parlamento vivo, pero no empiecen tan pronto. Vamos a respetar el turno de intervención del señor Clavijo. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias. Yo veo que algunas personas, pues, cuando hacemos las intervenciones, no se caracterizan por esa democracia y esa escucha respetuosa. Esperemos que sea solo los nervios de esta primera sesión y que a medida que vaya avanzando la legislatura seamos capaces de dar ejemplo a la ciudadanía. Yo creo que estos son los principales ejes de esos cinco ejes que usted ha esbozado y que, señor Torres, como ya le digo, si bien expresan una voluntad continuista de las acciones de este Gobierno, no desde luego arrojan luz sobre aquellos tres aspectos que sí, le reconozco, son distintos a los aplicados por este Gobierno, que son la renta básica, Nosotros tenemos y hemos reformado en la mesa de concertación social la prestación canaria de inserción, la hemos trabajado con sindicatos, la hemos trabajado con empresarios, hemos ampliado el espectro y en cumplimiento del artículo 24 del Estatuto de Autonomía, nosotros vamos y hemos trabajado para ello. No ha dicho qué es lo que va a cambiar de eso, no ha dicho la cantidad de cuál es la renta básica, ni cómo lo va a financiar, ni cómo lo va a aplicar. La enseñanza pública gratuita de 0 a 3 años, estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que lo paguemos los canarios, lo tiene que pagar Madrid, lo tiene que pagar el Estado, porque es competencia del Estado. Luego, no entendemos por qué con los impuestos de los canarios o con la recaudación de la Seguridad Social, por ejemplo, que es favorable para Canarias, pagamos las pensiones de los ciudadanos de España y del territorio continental y, sin embargo, ellos no son solidarios con Canarias. Ese principio de solidaridad que usted dijo al principio de su intervención es pagando la enseñanza pública de 0 a 3 años. Y, por último, como bien decía, la ecotasa y la reforma fiscal para incrementar la recaudación. Esos tres aspectos, que son los únicos que entendemos a nuestro modo de ver que son novedosos, no los ha explicado. Termino con la última parte. La última parte, señor Torres, es lo que nosotros consideramos que es los retos que a corto, medio y largo plazo afronta Canarias. Nos hemos sentido en las relaciones con el Estado muy preocupados de la tibieza con la que usted ha intervenido. Muy, muy preocupados. Miren, los derechos de los canarios no se negocian. Se negocian las leyes. Las leyes se aprueban en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y una vez que se negocian, se aprueban y se publican, se cumplen. El REF, el Estatuto o la sentencia de carreteras, que no lo he escuchado ni una sola palabra, no se negocia. Es una sentencia firme del Tribunal Supremo, con dos incidentes de ejecución ante la Audiencia Nacional. ¿Se cumple o no se cumple? Y usted aquí no ha dicho que no lo va, que se va a cumplir. Simplemente ha dicho que lo negociará. No es este que le habla ni este Gobierno quien ha quemado los puentes. No es este el que ha dejado de llamar, de pedir entrevistas, de pedir reuniones y de solicitar que se cumpla con los derechos de los canarios. Son otros los que no han escuchado, no se han puesto a la otra línea del teléfono o han venido a Canarias de vacaciones y no han tenido 5 minutos para entrevistarse con ya no solo el presidente de Canarias, sino con el Consejo Asesor donde está representado toda la sociedad canaria. Por eso nos preocupa esa tibieza. Nos gustaría que nos sacase de duda y dijese que se va a plantar oposición clara si se vulnera los derechos de los canarios al Gobierno de España, porque en ese caso nos tendrá a su lado. Nos va a tener a su lado, estando en la oposición. Seremos leales primero con los canarios. Primero con los canarios y después con las administraciones públicas, como siempre lo hemos hecho. Así que le gustaría que en este turno de réplica usted nos sacase de esa duda. A corto plazo, el presupuesto de 2018. Ese presupuesto de 2018 que ha sido el mejor presupuesto del Estado para la historia de Canarias y que se ha prorrogado en el 19. Ahí tienen que venir los recursos, tiene que venir el dinero de la que no ha llegado del convenio de carreteras, de la sentencia de carreteras, tiene que venir el plan de la pobreza, tiene que firmarse el convenio de obras hidráulicas o de infraestructuras educativas tan necesarias. Todo eso está por hacer. Yo espero y deseo que antes de que se apruebe el presupuesto del 2020, que previsiblemente, ojalá nos equivoquemos, será muy similar al aprobado por el Consejo de Ministros en el 19 que motivó la convocatoria de las elecciones anticipadas, antes de que eso ocurra, todo ese dinero llega a Canarias. En ese camino nos encontrará a su lado, señor don Ángel Víctor Torres, nos encontrará a su lado, al igual que nos encontrará a su lado para que individualicen el objetivo del superávit presupuestario. Es injusto que con nuestro superávit se juegue la mala gestión y administración de otras comunidades autónomas y del Estado. En esa hoja de ruta, que podremos seguramente después, cuando usted me conteste, debatir algo más, señor Torres, va a encontrar el tono positivo y constructivo del principal grupo de la oposición. Y nos encontrará también en la aplicación de la Ley de Servicios Sociales y en la consecución del 5% del PIB en educación. Y me ha echado en falta que ponga una cifra de la reducción del desempleo. Nosotros lo fijamos en el 12%. ¿Cuánto desempleo, cuánto empleo va a crear esta comunidad autónoma? Y nos seguirá también encontrando en el camino de la reducción de las listas de espera, de la mejora de la sanidad pública o de la educación pública. Ahí nos va a encontrar. Voy terminando, señorías. Este grupo al que yo pertenezco va a trabajar, como dijimos en la campaña electoral, con absoluta lealtad al Gobierno de Canarias. Independientemente de que la aritmética parlamentaria nos ha colocado en esta ocasión en la oposición, nosotros seguiremos firmes al compromiso de los 208.000 votantes que depositaron su confianza en nuestra formación política. Vamos a seguir trabajando por y para Canarias. Y en todo aquello, señor Torres, que...
Sí, Sí, perdone, señor Fernando Clavijo. Vamos a añadirle 2 minutos más en cuanto el presidente termine de controlar la máquina.
Es un presidente manual, no digital.
No. 2 minutos. Tiene la palabra, señor.
Ha puesto un minuto, presidente, ha puesto un minuto.
Le añadimos otro.
Vale, gracias. Bueno, voy terminando, señorías. Como le decía, que en todos estos retos que están por delante, señor Torres, va a encontrar al grupo del que yo formo parte aliado del Gobierno. Aliado para que no sea rehén ni prisionero de ninguna aritmética parlamentaria que le impida defender los intereses de Canarias en esta Cámara o en Madrid. Ahí, el Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria AHI, es decir, el Grupo Nacionalista Canario, estará del lado de los canarios. Y si el Gobierno está del lado de los canarios, nosotros estaremos al lado del Gobierno. Don Ángel Víctor Torres, don Román Rodríguez, doña Noemí Santana y don Casimiro Curbelo, van a tener ustedes el enorme honor y reto de conducir esta comunidad autónoma durante la próxima legislatura, la 10ª legislatura. Saben que no compartimos muchas de las...
Sí, un minuto.
Un minutito más.
Adelante,
no compartimos la visión de algunas áreas y algunas políticas que ustedes quieren aplicar en esta tierra. Pero no por ello vamos a ser desleales con este Gobierno. Lo repito, seremos leales con todo aquello que beneficie a los canarios. No creemos en el no por el no. Vinimos a no hacer más de lo mismo en el Gobierno y no hacer más de lo mismo en la oposición. Y no vamos a hacer más de lo mismo. Le tenderemos la mano. Defenderemos a Canarias en Madrid y aquí en esta Cámara. Y seremos firmes cuando consideremos que algo va a perjudicar en esta tierra en la oposición que nos ha tocado ejercer. Algunos han empeñado en la campaña electoral de hablar de fin de ciclo. Yo hoy, desde aquí, le decimos que la defensa de Canarias no es un ciclo, es un sentimiento, es una ilusión, es una esperanza y es un anhelo de este pueblo. Por eso defenderemos a Canarias.
Muchas gracias, señor Clavijo. ¿El señor candidato desea responder? Adelante.
Muchas gracias, presidente. Comienzo en el turno de réplica respondiendo al Grupo Nacionalista diciendo que esperaba ciertamente que habláramos de presente y futuro, ¿no? Porque estamos en un debate de investidura, pero realmente a lo que hemos asistido en esta intervención más parece un debate de la nacionalidad para dar cuenta de la gestión que propuestas para el futuro, porque es lo que ha consumido la mayor parte del tiempo el Grupo Nacionalista. Ya eso, señor Clavijo, presidente en funciones, lo ha hecho usted en esta Cámara en los últimos 4 años, en los que pudo decir lo que iba gestionando, qué sacaba adelante, qué no, para terminar el 26 de mayo votando los canarios y haciendo en esa votación que el partido que represento haya sido el más votado en Canarias, con un refrendo absolutamente indiscutible en esas elecciones. Por tanto, creo que ni es el momento, sinceramente lo digo, ni el lugar, porque estamos haciendo un planteamiento de los próximos 4 años. Y si bien me coloca en una situación complicada, porque debo responderle algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión del Grupo Nacionalista, le emplazo sinceramente a que, como ha terminado su intervención, caminemos juntos en el futuro. Construyamos esta Canarias con quienes llevan 26 años presidiendo Canarias y con quienes ahora llegan a tener una visión distinta de Canarias, incluso a presidirla con otra fuerza política. Tengo que decirle que no ha estado usted acertado con la moción de censura y se lo digo con todo el cariño. Lo dije esta mañana, Jerónimo Saavedra es el único presidente socialista que ha tenido esta Cámara. También sufrió una moción de censura, señor Clavijo. Son legítimas, democráticas, absolutamente. Y nosotros, los socialistas la recibimos con deportividad, como tiene que ser cualquier mecanismo legítimo establecido. Porque así está, es como está escrito y así como está justamente aprobado en nuestro plano legislativo. Miren, le escucho sinceramente hablar de que se ha mejorado en los últimos 4 años. Hagamos un ejercicio sencillo de memoria. En estos 4 años, el Gobierno de Canarias ha contado, y especialmente en los años en donde ustedes han gobernado solos, con un incentivo económico extraordinario, absolutamente extraordinario, porque cuando se separa del régimen económico fiscal la financiación autonómica, ustedes obtienen los recursos más importantes que jamás ha tenido nuestra tierra. Y la pregunta que le hago aquí, ¿cree usted realmente que los hombres y mujeres de Canarias están contentos como está la sanidad, la educación, la dependencia y el empleo? ¿Cómo podemos comparar que lo ha hecho también en los debates electorales con los 4 años en los que el Partido Socialista compartió con su fuerza política, entre los años 11 y 15 labores de gobierno, que fueron los años de los recortes del Partido Popular y los años donde tuvimos que tomar decisiones, por ejemplo, como subir el impuesto general indirecto canario, que era una medida, o la tasa turística, y el gobierno de entonces, que también estaba su formación política y la nuestra, tomó la decisión de caminar hacia un impuesto IGIC que aumentaba en medio punto. ¿Cómo podemos comparar aquellos años de las aperturas económicas, de los recortes en los servicios básicos, de cómo teníamos que hacer frente con nuestros recursos a lo que Madrid y el gobierno central del Partido Popular nos retiraba, a la situación económica de la que usted ha podido disfrutar en los 2 últimos años? Creo, ha dicho usted que yo no he hecho autocrítica, yo no he empezado, señor Clavio. Es mañana, cuando si esta Cámara quiere, seré presidente de Canarias. El que tiene que hacer autocrítica es usted. Porque usted habla de vivienda. Usted ha hablado de vivienda y dependencia. Vivienda y dependencia. Y usted sabe que la política de vivienda en Canarias es un fracaso. Comparemos lo que es la media estatal con la media que se da en Canarias. Y diga cuántas viviendas de promoción oficial, cuánta vivienda pública se han podido construir en los 2 años en que usted ha tenido esa área a través de su gobierno. ¿Cuántas? O en dependencia, saquen los números. ¿Cómo podemos estar contentos de ser la región que está a la última en el tratamiento de la dependencia? Nosotros hacemos un planteamiento claro. La mayor parte de mi intervención esta mañana iba enfocada fundamentalmente a los servicios básicos y esenciales. Y tenemos que compartir, porque es así, porque si no estamos obcecados, porque es una miopía que absolutamente deja fuera de lugar a quien lo dice, vive en una burbuja alejada de la gente, que los que están en la calle quieren, en Canarias, que los servicios básicos mejoren ostensiblemente, y eso lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer con urgencia. Con urgencia. Mientras usted hablaba, iba comparando algunos datos reales del día de hoy. Y yo decía esta mañana que estamos en un 37,5% de pobreza en Canarias. La media del Estado, de las comunidades autónomas, es 10 puntos menos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que resignarnos en nuestra tierra, donde hemos recibido los 2 últimos años la mayor financiación autonómica, donde recibimos 18 millones de turistas, para tener un índice de pobreza 10 puntos por encima de la media estatal y estar en la cabeza de pobreza de todas las comunidades de España? ¿Por qué tenemos que resignarnos a esa realidad social? Por supuesto que hacen falta recursos. Y también le pregunto, cuando usted tomó la decisión, obligado por el Partido Popular, porque lo necesitaba para seguir en el Gobierno de Canarias presidiéndolo, de bajar medio punto, que se autotraicionó el Grupo Nacionalista, porque es que basta ver lo que decían el día anterior a lo que tomaron la decisión posterior, no eran recursos que se estaba retirando para los servicios básicos esenciales. No eran 100 millones de euros al año. Que hubiésemos podido tener precisamente para responder a lo que hoy se demanda. Por supuesto que nosotros vamos a ser valientes. Y empezaremos diciendo que se puede gestionar de otro modo. Mire, le voy a hacer una propuesta clara. Menos inversiones que no se ejecutan, señor Clavijo. Y más dotaciones para los servicios básicos. Empecemos por ahí. Gestionemos, no haciendo que haya ejecución no realizada en obras de capítulo 6, por ejemplo, para poder nosotros tomar decisiones en los servicios fundamentales y esenciales de nuestra región. Se puede hacer, le puedo dar fórmulas sencillas. Podemos nosotros utilizar, por ejemplo, Partidas que hoy están en los presupuestos para tintear canchas en los colegios y que éstas salgan a través de inversiones financieramente sostenibles poniendo energía solar. Eso haría que las partidas que están en el presupuesto en ese capítulo se destinen a otras. Y eso no significa subir los impuestos. Eso no significa subir los impuestos. Le estoy diciendo una medida concreta en esta tarde a lo que usted me está trasladando. Dice que no hablé de economía circular. Yo le recomiendo que el fin de semana, si tiene un rato, se repase el discurso, porque sí que lo hemos dicho y en varias ocasiones, fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido, yo sí le tengo que decir algunas cuestiones claras. Miren, nosotros no aprobamos la ley del suelo. La ley del suelo se aprueba aquí. Las leyes en Canarias se aprueban aquí, en el Parlamento de Canarias. Nosotros, en el Consejo de Gobierno, por cierto, lealmente, porque estábamos en un gobierno leal, lo que hicimos fue aprobar la incoación de esa ley. Pero se votó aquí, y le digo más, estaba sentado igual que muchas personas hoy siguiendo este pleno, siguiendo justamente ese pleno en el que muchísimos de esos aspectos nosotros votamos a favor, que nos parecían importantes, pero votamos en contra de la ley del suelo. Y por tanto, seamos claros, y hemos dicho que esa ley tiene aspectos que deben ser revisados, y también vuelvo otra vez a la autocrítica. Si usted cree que esa ley del suelo, que popularmente se ha llamado como la ley Clavijo, igual es el legado que deja ese mandato, ha generado la economía en Canarias que se preveía con la misma, es otro error en mayúscula. Si eso es así, diga los datos que la ley del suelo ha generado en economía para nuestra tierra, qué puestos de trabajo ha dado consigo la ley del suelo, qué proyectos estructurantes en las 8 islas se han podido desarrollar a través de la ley del suelo. Y sí, yo he hablado de las relaciones con Madrid y con Europa. Y por supuesto que he hablado del convenio de carretera. Lo que pasa es que hay que decir las cosas como son. Porque de los 1.000 millones que dice el Grupo Nacionalista que Madrid no traslada a Canarias, recuerden que hay 601 millones que no se han trasladado y son seguros, con lo cual ya no son 1.000. Y lo que falta es la obra no ejecutada, que es el conflicto judicial. Y yo lo que he dicho, y vuelvo a decirlo hoy, es que la política es el arte de la convicción. La política no tiene nada que ver con la judicialización. La judicialización es aquello que se tiene que ejecutar justamente cuando fallan los mecanismos del diálogo político en política. Y yo lo que digo es que si mañana soy presidente de Canarias, negociaré con mi gobierno, con el gobierno de España, que todos los recursos económicos de carreteras que nos correspondan vengan a Canarias. Y les puedo asegurar que me esforzaré para que eso sea así. Ha hablado usted también de la educación de 0 a 3 años. La educación de 0 a 3 años, señor Clavijo, funciona en Canarias gracias a los alcaldes, a los que han invertido en infraestructuras con sus fondos, incluso no siendo competencia propia, a quienes han sido capaces, porque es la administración más cercana, y usted fue alcalde, de abrir centros dotándolos de suelo, a través de programas muchas veces con el gobierno de España, y lo han sacado adelante sin la sensibilidad del gobierno de Canarias que usted ha presidido, porque con los mayores recursos que usted mismo ha dicho en los 2 últimos años, ¿qué avances se han dado en la educación de 0 a 3 años? Creo que es un absoluto error, y lo digo con todo el cariño, que un político se escude en que la responsabilidad es de otros para no tomar las decisiones que les atañen. Es un error. Porque yo nunca diré que no aportaremos a las pensiones no contributivas porque sean una competencia del gobierno de España. Sacaremos la renta mínima y tendremos que trabajar para que esa renta ciudadana sea real. Nunca diré que no apoyaré a ningún ayuntamiento para que se puedan tener escuelas de 0 a 3 años, porque además son claves para la convivencia familiar, especialmente para las clases más desfavorecidas, las personas que menos tienen, que tienen que tirar de sus familiares, porque no es competencia propia del gobierno de Canarias. La situación económica que tiene en estos momentos nuestra tierra, con esa separación del REF, del Estatuto de Autonomía, permite que tengamos fondos propios para ello. En los últimos 4 años, si comparamos los presupuestos con los últimos que tuvo el gobierno anterior, antes de ser presidente, el actual presidente en funciones, las cuentas dan un resultado de 4.000 millones de euros menos. Y con 4.000 millones de euros más, ¿realmente la Canarias que tenemos es la que necesitamos? Con 4.000 millones de euros más. Yo quiero terminar este turno de réplica tendiendo la mano al Grupo Nacionalista. Cierto que la política tiene dos grandes esferas. La gestión, cuando tienes la responsabilidad de hacerlo, y la fiscalización, que es tan, tan importante como la primera. Es cierto que las urnas y también el resultado de las negociaciones de las últimas semanas han dado un resultado para Canarias en los próximos 4 años. Y es verdad que el Grupo Nacionalista pasa por vez primera en estos 26 años y desde que nació a la oposición. Les pido la lealtad que tendrán de este Gobierno, que tendrán presidente en funciones del futuro presidente si mañana la Cámara así lo decide. Porque dentro de 4 años, si usted sigue en la bancada de la oposición, yo sigo siendo presidente de Canarias, lo importante es que juntos, oposición y Gobierno, entreguemos a Canarias una Canarias que esté mejor que la de hoy. Lo dije esta mañana. Yo aplaudo a todos los gobiernos anteriores porque intentaron entregar una Canarias mejor. También ustedes. Al final son los ciudadanos los que terminan decidiéndolo con su voto. Que el Grupo Nacionalista ayude al Gobierno de Canarias, que se instalará en los próximos días, para que 4 años después, juntos, podamos decir que hemos ayudado para una Canarias mejor. Uno desde la gestión y otro desde la oposición. Gracias.
Tiene la palabra el señor Fernando Clavijo por tiempo de 10 minutos.
Señor Torres, lo he escuchado atentamente. No me ha contestado a ni una sola pregunta. Ni una sola pregunta de las que le he hecho la ha contestado. Al que le toca hacer las propuestas es a usted. Y el que empezó hablando por 1936 en su discurso esta mañana fue usted hablando del pasado, no fui yo. Le recuerdo que se remontó a la Guerra Civil. Muchísimas gracias. Yo entiendo que se pongan nerviosos, que no les guste. Acostúmbrense, van a gobernar, a partir de ahora les toca a ustedes recibir. Miren, quien empieza hablando del pasado es usted. Y ya que hablamos del pasado, la moción de censura se la hizo a Jerónimo Saavedra, un vicepresidente, no le vaya a pasar a usted lo mismo, tenga cuidado, que forjó el nacimiento de Coalición Canaria y no la hizo con tránfuga, señor Torres. La diferencia es que usted, máximo responsable del Partido Socialista, está diciendo aquí que lo firmado en el 2006 en el Congreso por su secretario general en aquel entonces, Rodríguez Zapatero, lo está legitimando. No es legítimo. Son tránfugas. Y su partido firmó esto. Y si usted no actúa, es cómplice de ese tránfugismo. Así que no lo venga a disfrazar a usted con ningún tipo de otra parafernalia o floritura, porque la realidad es que el secretario general de Tenerife y el de La Palma de su partido va a hacer una moción de censura a dos cabildos con tránfugas, con todas las letras. Mire, no se ponga nervioso. Yo los he escuchado, respetan, pero de verdad, muy respetuoso, suelo ser respetuoso. Yo entiendo que no les guste que les afeemos las conductas, pero mire, esa es la democracia. Salvo que ustedes también quieran impedir que hable, interrumpiendo sistemáticamente. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Miren, este gobierno de Canarias contó, y es cierto, con unos recursos extraordinarios, fruto de los nacionalistas canarios. Y le voy a decir algo que también va a levantar ciertas palabras en esa bancada. Su partido tiene el honor de haber votado en contra de los presupuestos que desvincularon el REF de la financiación autonómica para esta tierra. Ese es el honor que tiene su partido político. Y tiene sentados ahí en ese escaño diputados que votaron en contra de ese presupuesto. Así que no venga ahora a decir que este gobierno contó con más recursos. Por supuesto. ¿Y sabe por qué? Porque los diputados nacionalistas éramos necesarios para la gobernabilidad de España. Y porque fue una negociación que llevó esta formación política. Y la llevó a cabo. Y la llevó a cabo doña Ana Oramas, que está ahí arriba, siendo una diputada nacionalista y también en segunda instancia, no en primera, lo aprobó Pedro Quevedo. En segunda instancia, señor Rodríguez, en segunda instancia, porque la enmienda a la totalidad, ¿votaron ustedes a favor de la enmienda a la totalidad? Sí, sí votaron, sí votaron. Yo sé que duele ahora que se ha diluido. Miren, señor Torres, le he preguntado y confunde la enseñanza pública y gratuita de 0 a 3 años con las escuelas infantiles. Como usted bien ha dicho, yo he sido alcalde. En el municipio de La Laguna tenemos 7 guarderías infantiles. Guardería, que es distinto a la formación pública y gratuita de 0 a 3 años. Y fue precisamente el gobierno del que vicepresidente era, don José Miguel Pérez, quien le quitó esos recursos a los ayuntamientos. Y se las vimos, y nos las vimos, y hablo ahora en primera persona del plural, y no las deseamos, porque con la ley de sostenibilidad y racionalidad de la administración pública local, los interventores no nos dejaban poner el dinero para mantenerlas abiertas, señor Torres. Luego, no confunda, no estamos hablando de escuelas infantiles, que hemos puesto dinero en los recursos. Por cierto, el proyecto de presupuesto del señor Pedro Sánchez lo dejó a 0 euros. La enseñanza pública y gratuita de 0 a 3 años. 0 euros en el presupuesto del Estado, que nosotros pusimos 3 millones de euros. Luego, no confunda a la ciudadanía. Claro que creemos en eso, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo, señor Torres, es que lo tengamos que pagar los canarios. Lo tiene que pagar el Estado. No da tiempo a que le diga anotar todo lo que le están diciendo. Miren, le recuerdo, señor Torres, también, ¿por qué bajamos los impuestos? Se lo expliqué antes. Para una mejor distribución de la riqueza en esta tierra. Porque se los bajamos a aquellos que menos recursos tienen. ¿Y sabe también por qué los bajamos? Porque su gobierno no permite que el superávit presupuestario que genera esta comunidad autónoma lo utilicemos en los servicios públicos básicos y esenciales, señor Torres. Y antes de devolvérselo a los bancos, o que le lavemos la cara a la Administración del Estado, que no ha hecho la tarea en la contención del gasto público y el déficit, se lo devolvemos a los ciudadanos. ¿A quiénes? Aquellos que menos recursos tienen, señor. Yo no he hablado que usted haga autocrítica. Le recomiendo también, usted me recomendó, es cierto, habló de la economía circular, no de la economía azul, es cierto, yo le recomiendo que escuche cuando tenga un ratito mi intervención. No le dije para nada que hiciese autocrítica. Yo estaba haciendo autocrítica. Por supuesto, soy el que es ordenado. Pero miren, yo le quiero pedir, a ver si es capaz de contestármelo, de esas medidas que nos diga. ¿Cuál va a ser la subida impositiva? ¿Qué impuestos va a tocar? ¿Cuánto? ¿Cuánto espera recaudar? ¿A cuánta población va a afectar? ¿Qué rentas se van a ver perjudicadas por la subida de los impuestos? ¿Cuántos recursos va a ser la renta básica ciudadana? ¿Cuándo la va a llevar a cabo? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Cuál es el dinero mensual que se va a poner? ¿Cuánto es el presupuesto? ¿De dónde va a sacar los recursos? Eso es lo único que le estoy pidiendo, porque lo que está pidiendo usted hoy aquí, al menos a este grupo, en esta intervención, es un cheque en blanco. Muy buenas intenciones, continuidad en la política del gobierno, cosa que le agradezco, sinceramente, señor Torres, por lo menos en lo básico, pero no está diciendo qué es lo que va a hacer en sus medidas estrellas. No me ha contestado la cotasa, no me ha contestado la subida de los impuestos, no me ha contestado la renta básica ciudadana, que son las únicas 3 cosas nuevas y distintas de todo lo que ha dicho a lo que este gobierno ha venido haciendo. Y, hombre, tiene, si me lo permite, cierta dosis de cinismo, que un gobierno cuya ejecución presupuestaria de los 4 años supera el 95%, que venga a decir aquí que no estamos ejecutando ni haciendo la tarea. Mire, este gobierno ha tenido que ejecutar los recursos del Estado con presupuestos aprobados en julio. Hemos tenido apenas 3-4 meses para ejecutar esos presupuestos. Y lo hemos hecho, con un grado de ejecución del 96,7%, que es el último dato oficial. No es lo que ustedes han hecho en Gran Canaria, en su cabildo, señor Torres. Algunas de esas fórmulas mágicas, que no las he esbozado aquí y las ha dicho, nos las podría alumbrar, porque si son buenas, se las vamos a apoyar. Se las vamos a apoyar. Ya se lo hemos dicho, no creemos en el no, porque no. Nosotros vamos a hacer una posición constructiva. Luego habla de la judicialización. Miren, la sentencia de carreteras ya nos ha contestado. Va a ir y va a aceptar las tesis del Ministerio. Y le va a quitar 300 millones de euros a todos los canarios. Las sentencias no se negocian, se ejecutan. Y si son del Tribunal Supremo, más, porque son firmes. Los informes jurídicos de la comunidad autónoma dicen que se tiene que pagar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a saltar los informes jurídicos de la comunidad autónoma y va a ir a hablar con su secretario de organización para decir, pórtate bien, no me quites demasiado? Nos va a tener enfrente, ¿eh? Se lo digo ya, nos va a tener enfrente. Porque ese es un dinero de todos los canarios. Y lo que es peor, los lo quitó el PP, cierto, con los recortes. Y fue el gobierno anterior, formado por ustedes, quien lo judicializó. Pero es este gobierno el que ha presentado los incidentes de ejecución para que se cumpla. Esperamos que este gobierno que entre sea continuista en eso. Y tres cuartos de lo mismo con el REF y el estatuto. ¿Qué va a ocurrir con la inversión media? Cuando se apruebe el presupuesto del Estado y Canarias esté por debajo de la inversión media del Estado, ¿qué va a hacer usted como gobierno? ¿Lo va a criticar? ¿Va a dar órdenes a sus diputados en Madrid para que voten en contra de ese presupuesto, que es injusto con Canarias, usted que es el secretario general de los socialistas canarios? ¿O simple y llanamente dirá que ya lo negociaremos? Nos va a tener enfrente. Ahora, si decide plantar cara y defender a todos los canarios, nos tendrá a su lado, desde la oposición o donde nos toque. Porque lo que sí vamos es a cumplir la palabra con los 208.000 ciudadanos que votaron esta formación política. La vamos a cumplir, y es que por encima de todo está Canarias, por encima de las siglas. Y como dije terminando antes mi intervención, la defensa de Canarias no es un ciclo que tenga un comienzo y un final. La defensa de Canarias es un sentimiento que llevamos los hombres y mujeres nacionalistas canarios y que lo vamos a llevar desde donde nos pongan las urnas o desde donde nos ponga la aritmética parlamentaria hasta las últimas consecuencias, que es luchar por todos los canarios. Muchas gracias y buenas tardes.
Señor candidato, ¿desea intervenir? Adelante. Tiene la palabra el señor Ángel Víctor Torres.
Gracias, presidente. Y brevemente, insiste en el hablar de transfugismo, que fue una ley aprobada en el Parlamento, en este caso en el Congreso de los Diputados. Y se lo decía antes Noemí Santana desde la distancia. Un partido que creo que es marca blanca de Coalición Canaria gobierna, no en Andalucía, en Santa Lucía, con una tránsfuga de Podemos en este caso. Por tanto.
Señor Clavijo, por favor. Por tanto, le pido que no interrumpa, igual que no le gusta que le interrumpan usted, no interrumpa al señor Torres. Gracias. Perdón, señor Torres. En este espíritu de que hay un debate abierto, intenten no interpelarse entre la tribuna de oradores y los escaños para que luego no tenga que intervenir el señor presidente. Muchas gracias.
Bien, simplemente decir que los mecanismos de las organizaciones políticas existen y cada una toma las decisiones en sus órganos, como lo hace también su partido político. Pero las mociones de censura son absolutamente legítimas. Unos las hemos sufrido en un momento, otros las han sufrido en otros, y por tanto hay que aceptar las reglas del juego, aunque gusten menos de lo que uno quisiera. Mire, vuelve usted a hablar del Congreso de los Diputados. Yo le voy a hacer una propuesta concreta. Si tanto le preocupa al Grupo Nacionalista la inversión para Canarias, apoya la investidura de Pedro Sánchez. Haga que Pedro Sánchez haga que Pedro Sánchez, con los dos votos del Grupo Nacionalista en el Congreso de los Diputados, sea presidente del Gobierno. ¿Para qué? Para que pueda sacar los presupuestos que el Grupo Nacionalista no quiso siquiera que se pudiera tramitar en enmiendas parciales, por cierto, retirando fondos para dependientes en Canarias, becarios en Canarias, desempleados en Canarias. Eso fue lo que hicieron. ¿Y para qué, una vez aprobado ese presupuesto del año 2019 en vigor, o del año 2020, podamos tener las entregas a cuenta pendiente que suponen para Canarias más de 230 millones de euros? Ya tiene una política fiscal de este nuevo gobierno. Apoyen los presupuestos previo apoyo a la investidura del presidente del Gobierno para que podamos tener justamente esos presupuestos con esas partidas económicas. Y me sorprende que usted y yo fuimos alcaldes de la misma etapa, que usted no recuerde que las escuelas infantiles están arregladas por su gobierno, que todavía es presidente de funciones. En Canarias son escuelas infantiles, una por educación, otra por servicios sociales. ¡Escuelas infantiles! Además, debe haber pues bastantes escolarizados como escuelas infantiles en el municipio del que usted fue alcalde, ¿no? Y termino con un par de cuestiones que antes no dije en mi intervención. Mire, hay usted una mención al FEDECAN. Y también le pido que repasemos mi intervención al respecto. Lo que he dicho esta mañana, es que nosotros vamos a respetar los criterios territoriales del FEDECAN, pero lo vamos a someter a que pueda haber inversiones que hoy están prohibidas, que no se admiten dentro del Fondo de Desarrollo para Canarias. Lo que no vamos a hacer, señor presidente, en funciones, es darle más dinero a los municipios amigos. Eso no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Lo que ha ocurrido en municipios, y por cierto, lo que tampoco vamos a hacer es retirarles partidas económicas aprobadas en las comisiones a quienes, por ejemplo, la Federación Canaria de Municipios no apoyen las tesis del gobierno. Tenemos que respetar los órganos de cada cual y yo respetaré lo que la Federación Canaria de Municipios decida en sus órganos, aunque no me guste y no le retiraré, como ocurrió, una partida económica al municipio del presidente de la FECAN porque no apoyó las propuestas del FECAN del gobierno de Canarias. Y acabo. Nosotros hicimos un planteamiento de política fiscal en el seno del Gobierno de España que no tuvo el apoyo del Grupo Nacionalista. Tenemos la mala suerte que cuando gobernamos en España solemos no tener ese apoyo, ¿no? Y sin embargo, cuando ha gobernado el Partido Popular, pues el apoyo ha sido más claro o nítido. Usted acusa al Partido Socialista de no apoyar presupuestos del Gobierno del Partido Popular, que es el mismo, de las sentencias, de carreteras, de la retirada de los convenios de infraestructuras turísticas, educativas, el agua de riego durante 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años. 6 años de retirada de los convenios. Y por eso le pido que cuando intervengamos como hoy, realmente, cuando decimos que tendemos la mano y que estará al lado de este gobierno si defendemos nuestra tierra, espero que así sea. Yo no he dicho que voy a negociar las sentencias. Tiene razón, las sentencias no se negocian, se ejecutan. Yo lo que voy a hacer es negociar, y usted lo pudo haber hecho, con el gobierno de España para no tener que llegar a la judicialización. Y eso, lo digo aquí en esta tribuna, será de las primeras acciones que este gobierno va a acometer. Ningún recurso que le corresponda a Canarias del convenio de carreteras no llegará a Canarias, llegarán todos. Hay dos maneras. Dos, y lo dije esta mañana y termino mi intervención con ella. Una es el enfrentamiento, la crispación, el ataque, porque puede ser rentable o alguien lo puede entender así. Y una segunda, sea quien sea el que gobierne Madrid, sea el color político que sea, es el de sentarte, negociar, acordar, tomar plazos, porque sabe qué ocurre al final. Que lo decía Juan Carlos Alemán y yo lo referenciaba esta mañana. En el año 2007 lo que decía es que en Canarias tiene que haber un gobierno de Canarias que exija a Madrid lo que nos corresponde, pero que también dé la cara de su gestión. Y lo que tenemos aquí, a partir de mañana, si soy presidente, va a ser un gobierno de Canarias que en las consejerías donde tenga que haber convenios con el gobierno de España exigiré a esos consejeros la máxima ejecución para que no tengamos que devolver ni un solo euro al gobierno central.
Muchísimas gracias, señor Torres. A continuación, tiene la palabra el señor Antona, en este caso en representación del Grupo Popular, también por espacio de 30 minutos. Un momento, señor Antona.
Gracias, señor presidente, señoría, señor presidente en funciones, señor candidato. Vaya debate el de hasta ahora. Un señor Clavijo que se va con la añoranza normal del que se va, un señor candidato en funciones que viene con el entusiasmo normal del que viene, y un debate de tira y afloja, de reproches. Hablan incluso hasta cuestiones que creo que no tienen nada que ver. Uno desde la investidura, el otro desde el balance. Uno desde el futuro, otro desde el pasado. Y a mí me gustaría hablar de la Canarias real. De la Canarias que sufre las tasas del paro, de la Canarias de los dependientes, de la Canarias de las personas con discapacidad, de la Canarias que desesperan en las listas de espera sanitaria, de aquellos jóvenes que abandonan porque tienen fracaso escolar. De esa Canarias es la que viene a hablar el Partido Popular. Intervengo en este pleno en nombre de mi partido, del Grupo Parlamentario Popular, para explicar la posición sobre el programa de gobierno para Canarias que el candidato a la presidencia del gobierno, don Ángel Víctor Torres, ha puesto en esta mañana. Un programa de gobierno que, como sabemos, lo forman cuatro formaciones políticas. Una, la de su partido, la de la izquierda socialista. Otra, la de la izquierda nacionalista de Nueva Canaria. Otra, la de la izquierda radical y populista de las señores de Unidas Podemos. Y otra, la del insularista de Casimiro Curbelo, agrupación socialista Gomera. Ese es el cuatripartito que nos va a gobernar, en teoría, la próxima legislatura. Señoría, hoy empezaba en la mañana de hoy, ustedes lo sabrán, porque el señor Rodríguez me hacía referencia a la corbata verde que yo traía, pero me la cambié. Verde de la esperanza, al señor Rodríguez le gustaba, pero la he cambiado por una corbata oscura, porque la esperanza durante su discurso candidato a la investidura ha dejado mucho de desesperanza, por lo que yo le he escuchado en la mañana de hoy. El Partido Popular tenemos un sentido de la responsabilidad política, de la responsabilidad de la coherencia, como todas sus señorías saben, como todas sus señorías conocen. Actuamos con responsabilidad y estamos aquí para defender los compromisos que hemos adquirido con los ciudadanos, con los canarios y con las canarias durante la última legislatura y durante la campaña electoral. A todos los ciudadanos, a aquellos que nos han apoyado y a aquellos que no nos han apoyado, que no han confiado en nosotros, les garantizamos que vamos a cumplir escrupulosamente la tarea que hoy asumimos, la de ser el contrapeso a este gobierno populista y de izquierda radical, señora Santana, y vamos a defender siempre lo que hemos hecho, el interés general de Canarias, el interés general de todos los canarios. Señorías, señoras y señores diputados, para salir de duda y para disipar ya de entrada cualquier duda, señor don Ángel Víctor Torres, mi grupo parlamentario va a decir no a la investidura de su gobierno, a la investidura de usted como presidente. Le adelanto que va a ser un voto negativo. Y nos opondremos, señor Torres, porque ni las iniciativas que hemos conocido, ni su modelo de sociedad nos permiten otra actitud que no sea la de votar en contra a su investidura. Señor Torres, sentimos una profunda desconfianza de su modelo de gobierno y de sus socios en esta andadura. Y su discurso esta mañana no nos ayuda a cambiar de opinión, porque usted no acaba de llegar a la gestión pública. Usted lleva muchos años en la gestión pública. Y, por tanto, también es bueno hoy que relatemos quién es el señor Torres, qué responsabilidad ha tenido y cuál ha sido su gestión en el Cabildo de Gran Canaria, porque eso puede trasladarse al conjunto de Canarias y a mí y a mi grupo nos preocupa. Usted lo ha hecho durante los últimos 4 años en el Cabildo de la mano de Nueva Canaria. ¿Por qué hemos de pensar, señor Torres, que usted va a hacer algo diferente a lo que ya ha hecho como vicepresidente en el Cabildo de Gran Canaria? Y le voy a poner tan solo 3 ejemplos. Ejemplos de departamentos que el Partido Socialista gobierna en la isla de Gran Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria. En política social, en materia de empleo y en materia de infraestructura, señor Torres. En política social, dice usted hoy en el discurso de investidura que va a poner en marcha un plan sociosanitario, como el del Cabildo de Gran Canaria, señor Torres, como ese del Cabildo de Gran Canaria. ¿Sabe usted cuál es su balance en materia de política social en el Cabildo de Gran Canaria? Las listas de espera para los recursos sociosanitarios han superado los 2.000 Gran Canarios, desde que ustedes tienen esa responsabilidad en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Sabe usted que tiene a más de 500 Gran Canarios en lista de espera para ser atendidos de la atención de la discapacidad? Y en dependencia, ¿sabe usted que tiene 1.453 plazas previstas en ese segundo plan de infraestructuras sociosanitarias de Gran Canaria? ¿Y saben ustedes cuántas han creado? 3. ¿Esa es la eficacia que usted quiere trasladar a este gobierno, señor Torres? ¿Saben ustedes, señoría, que ustedes tenían 93 millones presupuestados para ese plan de infraestructuras sanitarias? 93. ¿Saben cuántos han ejecutado en este mandato en el Cabildo de Gran Canaria? De 93, 3. ¿Ese es el ejemplo que usted quiere trasladar al Gobierno de Canarias? ¿Va a ser igual de ineficaz usted en las políticas sociales como lo ha sido en el Cabildo de Gran Canaria? Vamos a hablar de materia de infraestructura. Porque usted ha venido hoy a sacar pecho del convenio de carretera y de las infraestructuras, señor Ángel Víctor Torres, pero usted le voy a decir cuál ha sido su gestión. Usted tiene 80 millones de euros en el último presupuesto para obras públicas. Usted era el consejero. ¿Sabe usted lo que ha ejecutado en el Cabildo de Gran Canaria de esos 80 millones? 47 millones. ¿Va a ser lo mismo también en el Gobierno de Canarias? ¿Va a ser eso también, señor Torres? ¿Sabe usted que, por ejemplo, que en el FEDECAM, hemos hablado mucho del FEDECAM hoy, usted con cargo al FEDECAM para el acondicionamiento de las carreteras, usted que era el consejero de Obras Públicas, tenía 9,3 millones de euros? ¿Sabe usted lo que ha ejecutado? 728.000 euros. ¿Eso es lo que va a ser también en el grado de ejecución en el Gobierno de Canarias cuando usted tenga la responsabilidad? ¿Esa es la incapacidad gestora que va a aplicar también a este Gobierno? Que Dios nos coja confesado, señor Rodríguez, que usted va a manejar la Hacienda Canaria. En empleo. ¿En empleo van a hacer ustedes lo mismo que han hecho en Andalucía? ¿En Extremadura? Que son las comunidades gobernadas por el Partido Socialista hasta que llegó el Partido Popular en Andalucía con las peores tasas de desempleo. ¿Van a hacer esa gestión en materia de empleo en Canarias? Miren, hoy hemos conocido un dato. Hoy, en la Junta de Andalucía hemos descubierto que había una fundación andaluza, se llama Fundación Andaluza, Andalucía Emprende, de 40 millones de euros. Era para el emprendimiento del empleo. De esos 40 millones de euros se gastaban en nóminas bajo el mandato del Partido Socialista 33,8 millones de euros y para gastos de mantenimiento 3,5 millones de euros. Es decir, el 99% de las partidas que iban para emprender el empleo en Andalucía se lo gastaban ustedes para mantener el chiringuito. ¿Ese es el modelo de empleo que también va a trasladar al Gobierno de Canarias, señor Torres? ¿Van a aplicar esas políticas en materia de empleo? Porque en materia de empleo, señor Rodríguez, que usted también gobierna en el ámbito del Cabildo de Gran Canaria, ustedes tienen 5 puntos por encima de la tasa del desempleo que la isla de Tenerife. ¿Ustedes? ¿Esa va a ser la política de empleo que van a tener en el ámbito de Canarias? ¿Ese es el resultado de la gestión pública del Partido Socialista de Nueva Canaria, de Unidas Podemos, que se ha sumado a todo esto el señor Curbelo? ¿Eso va a ser? Claro, porque no pueden venir de nuevo aquí. Oye, de nuevo puede venir aquí la señora Espino, pero ustedes no, ni yo tampoco, ni usted tampoco, señor Clavijo, para lo bueno y para lo malo. Señoras y señores diputados, el Partido Socialista, Podemos, Nueva Canarias y el señor Curbelo nos han pedido la confianza en base a un programa de gobierno que está caracterizado por una preocupante falta de precisión, señor Torres, pero además nos genera más dudas después de escucharlo en la mañana de hoy. Mire, en materia económica usted ha hablado de una reforma fiscal y yo me he echado a temblar. Señor Rodríguez, usted que va a llevar la Hacienda Canaria, ¿qué va a hacer? ¿Asfixiar impuestos a las familias canarias? ¿Crear más impuestos? ¿Subir los impuestos? Pues ahí va a encontrar la oposición firme del Partido Popular. La oposición firme del Partido Popular. Por cierto, señor Torres, por cierto, ¿me puede explicar qué es aquello que usted ha denominado impuesto social? ¿Desde cuándo los impuestos son sociales? ¿Desde cuándo los impuestos son sociales? Lo que es social es que las familias tengan más dinero en el bolsillo y no en el Gobierno de Canarias como usted pretende. Eso sí que es social, para destinarlo a los servicios sociales. Señor Torres, usted hoy ha prometido planes y programas. Y hoy el señor Rodríguez lo único que hacía es abanicarse. Porque con tanto plan y con tanto programa, ¿cómo van a cuadrar ustedes las cuentas? ¿Subiendo impuestos o controlando el gasto? ¿Van a meter más la mano en el bolsillo de los ciudadanos o a controlar el gasto, como ha pasado en Andalucía, con la cantidad de chiringuitos que ha habido en Andalucía y que hemos tenido que recortar el Partido Popular desde que ha llegado a esa comunidad autónoma? Esa es la pregunta que hay que hacer. O miren, ¿las políticas económicas son sensatas o son irresponsables? Las sensatas son aquellas que benefician y aseguran lo necesario en lugar de prometer lo imposible. Y las irresponsables, señor Torres, son aquellas que después de grandes exhibiciones de ilusionismo solo fabrican crisis, paro y decepción. Señor Torres, usted ha tenido hoy un discurso ilusionista e irresponsable. Y le voy a decir una cosa. Mire lo que ha dicho su secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, hace 3 días. Ha dicho claramente, y lo ha manifestado, ha corrido como la pólvora por ahí, que reconoce que los socialistas hizo una nefasta gestión en 2008, dejando a 3 millones de españoles en el paro. Eso es lo que van a hacer ustedes también en Canarias, porque cuando la izquierda llega, y eso lo sabemos bien los españoles, viene la recesión, la crisis y la destrucción de empleo. Eso es lo que sabemos muy bien todos los españoles. Y eso es lo que mi partido va a combatir desde la oposición. Y lo vamos a combatir marcando las prioridades, con coherencia, con responsabilidad, claro que sí, porque mi partido siempre va a defender que cuanto mejor le vaya la economía, más se recauda y mejores servicios se prestan. Y vamos a defender que cuando se suben los impuestos, señor Rodríguez, que es lo que usted va a hacer como consejero de la Hacienda Canaria, se huye el capital huye y se cierran las empresas. Cuando se suben los impuestos, no se consigue más recaudación, sino todo lo contrario. Se frena la economía, se frena la recaudación y se destruye empleo. Y esa es una matemática claramente demostrable y comprobable. En eso estará siempre el Partido Popular. Vamos a estar en favorecer la economía, en no freír a impuestos a los ciudadanos. Señoras y señores diputados, señor candidato a la investidura, la clave del éxito de una economía es que sea flexible y abierta. Y abierta para liberar el talento de los canarios, abierta para la creatividad y abierta para potenciar el potencial de nuestra gente y aprovecharlo. Canarias no tiene que estar a la cola de todo lo bueno, de todos los indicadores. En todos los indicadores que deberíamos estar adelante, estamos al final. Debemos liderar una Canarias próspera, con rigor, con seriedad, con crecimiento, con reforma, con modernidad. La única reforma que usted ha aplicado hoy aquí ha anunciado una reforma fiscal. Y a mí me aterra saber que va a caer en manos de Nueva Canaria, de la izquierda nacionalista, la política fiscal. Me aterra, señor Rodríguez. En educación. Mira, no hace falta más recursos de educación, que también el compromiso del 5% del PIB para la educación. La sociedad canaria necesita también una política de consenso en materia educativa. El sistema actual de educación, señor Torres, y esto no es responsabilidad suya, miren lo que le deja la herencia. Un incremento del 3,4% en la tasa de abandono escolar. Un 21% de los jóvenes entre 18 y 24 años que abandonan sus estudios en el año 2018. En la universidad, solo el 72% de los alumnos universitarios superan sus créditos. Esta es la realidad, señora consejera en funciones, de la educación que usted le deja a este gobierno de izquierda. Esa es la realidad. Señoría, hay que promover una educación pública de los conocimientos, impulsar la formación profesional dual. Y decía el señor Torres, escuchen bien, que va a apostar por la educación de 0 a 3 años, propuesta del Partido Popular. ¿Y por qué ha eliminado su gobierno, el Partido Socialista, los 3 millones de euros que dejó el Partido Popular para la educación de 0 a 3 años? ¿Lo han eliminado? ¿Por qué? Habla usted de bienestar y de bienestar social y de políticas sociales. ¿Cómo va a ser creíble las políticas sociales cuando usted, su gobierno del Partido Socialista, eliminó los 12 millones de euros para la prestación básica de los servicios sociales que dejó el Partido Popular? 12 millones de euros que el Partido Socialista eliminó para Canarias. Señor Torres, es importante también hablar de las familias canarias y por eso proponemos una política integral de apoyo a la familia canaria. Sin lugar a duda, en materia de dependencia, usted recibe una herencia también preocupante. Hay 23.000 dependientes canarios sin atender. Sí, es así, señora Valido. 23.000 canarios sin atender, unas veces porque es un problema de recursos humanos, otras veces porque no hay recursos, pero hay 23.000 dependientes canarios que no han sido atendidos por este gobierno. Y hay 15.000 personas con discapacidad pendientes de su reconocimiento. Eso es una prioridad para el gobierno. Esa debe ser una urgencia para el gobierno, y esa es la herencia. Pero ustedes, también, que hablaron de lucha contra la pobreza, y hay que reconocerlo aquí, claro que es una prioridad luchar contra la pobreza, pero es una contrasentido incoherente que usted hable de lucha contra la pobreza y haya eliminado también, como lo ha eliminado, los 30 millones de euros, gracias señora Valido, del plan de lucha contra la pobreza que tenía el Partido Popular y que el señor Sánchez lo eliminó de un plomazo en los presupuestos del año 2019. Y en sanidad, ¿usted en sanidad qué va a hacer? Porque luchar contra la lista de espera, claro que todos estamos para luchar contra la lista de espera. ¿Pero usted va a criminalizar los recursos privados, los recursos concertados? Yo no. Yo creo que todos los recursos concertados hay que ponerlos a disposición de la sanidad pública. ¿Usted va a hacer lo mismo o va a criminalizar? ¿O va a criminalizar la sanidad concertada? ¿Van a ser como en Andalucía? Que hoy hemos conocido un dato. En Andalucía sabíamos. En Andalucía, que no tiene nada que ver con Santa Lucía. En Andalucía, ustedes, señor Torre, bajo el mandato del Partido Socialista, ocultaron a 506.480 pacientes andaluces de la lista de espera. ¡Lo ocultaron! ¿Van a hacer eso lo mismo aquí también en Canarias, señor Torre? En la sanidad, mi partido tiene un compromiso. Y el compromiso es que haya 30 días máximos para prueba diagnóstica, 60 días máximos para una atención de una consulta de especialista y 90 días máximo para una intervención quirúrgica. ¿Usted se compromete, como ha hecho el Partido Popular, a esos tiempos de espera? ¿Puede concretarlo, señor Torres, para ver si estamos en la línea? Porque eso de la generalidad de luchar contra la lista de espera me vale, pero hay que dar concreciones. Y yo le voy a decir una: flexibilidad en la elección de centro, gerencia única, mejor coordinación entre primaria y especializada, homogeneizar los criterios para la lucha contra la lista de espera. Ahí tiene algunos ejemplos. Presentamos un plan, por cierto, del que el señor Bartar dice que estaba de acuerdo en un 96% y después no copió ninguna. Y, por cierto, hay una auditoría encargada por el Gobierno con expertos en sanidad que a mí me gustaría que usted se la leyera, aunque no deja en buen lugar al Gobierno de Canarias. Pero nos viene bien para hacer una radiografía y un diagnóstico de por dónde tenemos que caminar, señor Torres. Es que aquí se han hecho muchas cosas bien en este Parlamento, pero después los documentos, los debates, los dejamos en la gaveta del olvido de la Administración y del Gobierno. El PSOE, señoría, le encarga a Nueva Canaria, escuchen bien, la responsabilidad de la Hacienda Canaria. Y de lo único que sabemos de la propuesta del señor Rodríguez, que va a subir más impuestos, la ecotasa, y también nos ha anunciado también la tasa turística. Bueno, ahora quieren ustedes difuminar, señor Rodríguez, todo lo que sea tasas, impuestos, frenan nuestro principal motor económico, que es el turismo. Y ahí vamos a estar en contra siempre, señor Rodríguez, en contra siempre. Además, ustedes le encargan, señor Torres, a la señora Santana, le encargan las políticas sociales a Podemos, aquella que ha votado en contra del régimen económico y fiscal más social de la historia de Canarias, de aquella que votó en contra de la reforma del estatuto que le permite a usted, señora Santana, estar ahí sentada y tener las competencias que usted va a tener. El Estatuto de Autonomía, usted y su partido votaron en contra. Y la señora Santana es la que va a tener la competencia en materia social, aquella que quiere eliminar la reserva de inversiones para Canarias, que genera empleo, aquella que ha dicho públicamente que cuestiona la viabilidad de la zona especial canaria, aquella que cuestiona todos los instrumentos del régimen económico y fiscal. A ese partido, señor Torres, le va a encargar usted las políticas sociales, pero no se conforme con esto. Le encarga la política social a un partido que habla de soberanía alimentaria y de soberanía energética en un archipiélago fragmentado y ultraperiférico como Canarias. A ese partido, señor Torres, le encarga usted las políticas sociales. Por tanto, con las cosas de comer no se puede jugar. Con las cosas de comer no se puede jugar. Miren, habla el señor Torres de la igualdad. Y yo estoy de acuerdo, señor Torres. Pero la igualdad no de boquilla, señor Torres. La igualdad, como usted dijo hoy durante el debate de investidura, debe ser una política transversal. Y usted la igualdad la quita de donde le establece la ley 1/2010 de 26 de febrero, que dice que el área de igualdad dependerá de Presidencia para así posibilitar la elaboración, ejecución y evaluación de la aplicación de la transversalidad en la política de igualdad, y se la da a la señora Santana. Por tanto, ¿de qué transversalidad habla usted cuando habla de igualdad? Si la elimina de donde dice la ley que tiene que estar para que haya una política de igualdad transversal. Señor Torres, ¿una igualdad de cara a la galería? ¿Habla usted hoy de igualdad? Pero ahí tenemos al presidente del gobierno, futuro, hombre. Al vicepresidente, hombre. Al presidente del parlamento, hombre. ¿De qué igualdad de boquilla me hablan ustedes? ¿De qué igualdad de boquilla me hablan ustedes? Habla, señor Torres, también hoy del POSEI. Señor Torres, cuando las cosas van bien en Europa, no metan la mano. Y las cosas han ido bien en Europa gracias a que ha habido un grupo parlamentario popular que ha sido mayoritario y que ha defendido como nadie los intereses de los canarios y de las canarias. El POSEI está garantizado, pero no porque lo diga usted hoy en el discurso de investidura, sino porque ha habido un trabajo en el Parlamento Europeo, y quiero agradecerlo también, aunque no le gusta que lo nombre, al eurodiputado Gabriel Mato, que ha hecho un trabajo excelente en el Parlamento Europeo defendiendo los intereses del sector primario. Esa es la realidad. Por cierto, no hace falta irse a Europa para defender al sector primario. Cumpla usted con los 8 millones del agua de riego que usted también eliminó de Canarias y que fue un compromiso del Partido Popular. Eso es lo que tiene que hacer, señor Torres. Eso es lo que tiene que hacer. La sociedad canaria es verdad que nos exige diálogo y consenso. Y el Partido Popular va a estar ahí, constructivamente, desde la oposición, pero con firmeza en la defensa del interés general de Canarias. Siempre con diálogo, sí, pero para conseguir objetivos para los ciudadanos. El diálogo está muy bonito, señor Torres, pero mientras usted presumía del diálogo, y el señor Clavijo también, diálogo aquí ha habido poco. Diálogo permanente, diálogo constructivo, diálogo arrimando el hombro para construir una Canarias mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Señor Torres, siempre encontrará en nosotros, en el Grupo Parlamentario Popular, una crítica constructiva. Nosotros no tenemos ni complejos ni hipotecas para defender con claridad lo mejor para esta tierra. Lo hemos hecho con ustedes y lo haremos con ustedes. Pero no tenemos ni hipotecas con ustedes, ni las vamos a tener con ustedes. La única hipoteca que tenemos es el compromiso de mi partido con esta tierra y con todos los canarios. Esa es la única hipoteca que vamos a tener. Por tanto, señor Torres, vamos a ser exigentes, como exigentes son los ciudadanos con el Partido Popular y con todos los que estamos aquí. Los ciudadanos nos piden seriedad, rigurosidad, exigencia, y esa misma exigencia es la que vamos también a pedir a este Gobierno si definitivamente mañana se constituye. No vamos a entrar en la resignación, señor Torres, ni en un cheque en blanco tampoco. Como no hemos recibido un cheque en blanco también de los votantes que han depositado la confianza en el Partido Popular. Es un cheque en permanente revisión. Es una confianza que nos la tenemos que ganar día a día, debate a debate, construyendo juntos una Canaria real. Por ello votaremos en contra de su investidura para corresponder así a la confianza de los ciudadanos y como expresión a nuestra exigencia política. No es este el Gobierno que necesita Canarias, se lo tengo que decir. Sus compañeros de viaje, señor Torres, no me dan ninguna confianza. Por tanto, no estamos en condiciones de dar nuestra confianza al candidato propuesto. El Partido Popular va a ejercer una oposición, insisto, exigente y constructiva. No tiene nuestra confianza, pero en cambio cuenta usted con nuestro sentido de la responsabilidad, señor Torres. ¿Ya le gustaría a usted que los que le acompañan hoy en esta andadura al Gobierno tuvieran el mismo sentido de la responsabilidad que tienen los hombres y mujeres del Partido Popular? Porque, señoría, Canarias necesita oxigenarse. Y no pasa nada, porque aunque lleven 26 años hayan ido a la oposición, no pasa nada. Ni hay que estar añorando nada, ni con un Estado, nada. Hay que asumir como naturalidad, como han asumido ellos, que después de 36 años se fueron en la oposición en Andalucía. Esos son los juegos de la democracia. Y no puede molestarnos a nadie lo que pueda pasar con los instrumentos democráticos. Porque Canarias necesita oxigenarse. Como cuando uno llega a su casa y abre puertas y ventanas para oxigenar, Canarias necesita regenerarse. Canarias necesita una sociedad abierta, una sociedad sin complejos, una sociedad competitiva y transparente. Pero, sin embargo, les tengo que decir, señorías, que cuando la izquierda gobierna, siempre ha querido meterse en la vida de los canarios. Porque la izquierda de por sí, por naturaleza, señor Rodríguez, es intervencionista. Y yo creo en todo lo contrario, en la libertad individual de los hombres y mujeres de esta tierra. Esa es la diferencia entre lo que usted nos separa y a mí me separa, mi partido nos separa. El intervencionismo en la actividad económica es malo para la economía, señor Rodríguez, señor Torres. No metan ustedes, por favor, la mano en la vida de las familias canarias. Ustedes, señoría, señores del gobierno en funciones no, del gobierno que quiere entrar, están llenos de prejuicio con la iniciativa privada. Ustedes, los de izquierda, criminalizan permanentemente la iniciativa privada. Y eso es malo para la economía. Porque los que generan riqueza, empleo y economía en esta tierra es la iniciativa privada, ¿sí? Ya cayó el muro de Berlín. Y yo no me voy a remontar al 36. Pero hay que saber dónde estamos posicionados cada cual para saber cuáles son las prioridades que en materia política, en materia de regeneración, en materia económica, en materia fiscal, queremos llevar adelante un gobierno, un partido. Necesitamos seguridad jurídica, sí, pero menos burocracia y más libertad. Mucho nos tememos, señor Torres, que la receta de los cuatro partidos que forman este pacto de izquierda pueden convertir Canarias en un territorio más pobre y más desigual. Pese a que ustedes intenten vender todo lo contrario, el PP, el Grupo Parlamentario Popular, los hombres y mujeres del Partido Popular vamos a ser de contrapeso, de muro de contención a las tentaciones que el gobierno de izquierda quiera llevar a Canarias. Nos encontrarán construyendo, arrimando el hombre, pero no nos van a encontrar poniendo piedras y palos en la rueda a la economía, palos en la rueda subiendo impuestos, no priorizando en lo importante, no controlando el gasto, y el gasto se controla también en el gasto innecesario que los gobiernos generan, y ahí van a encontrar al Partido Popular. Yo espero que este pacto de las flores que se ha denominado no se marchite día a día, porque si se marchita el pacto de las flores día a día, puede marchitar la esperanza de miles y miles de canarios que han depositado la confianza en ustedes. Se ha generado, lo reconozco, una expectativa, porque después de 40 años el cambio siempre genera expectativa. Pero cuidado, que la confianza como la expectativa no es ilimitada. Hay que ganársela a diario. Y, señor Torres, le voy a tender la mano para todo lo bueno, pero me va a encontrar enfrente para todas aquellas tentaciones que usted o que sus aliados quieran hacer con esta tierra, porque con las cosas de comer no se juega. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Antona. ¿El candidato desea responder a la intervención?
Muchas gracias, presidente. Señor Antona, lamento que avance el no a la investidura en el día de mañana. Tampoco me sorprende, lo leí antes de ayer, con lo cual ya concluí que daba lo mismo lo que dijera hoy, que ustedes iban a votar en contra. Ya traían el voto preparado antes de conocer nuestras propuestas, ¿no? y aprovecho porque antes el Grupo Nacionalista no manifestó si apoyaría o no la investidura, que como han dicho que hacemos una propuesta continuista, les pediría también que apoyaran mañana esa investidura. Hombre, le digo con... No es cinismo, ni ironía. Si tan buen papel hicieron en Europa el Grupo Popular, ahora solamente tendremos a Juan Fernando López Aguilar, porque algo debió hacer mal Gabriel Mato para no estar defendiendo en Europa los intereses de Canarias, ¿no? Pero en ese sentido, sí decirle algunas cosas, señor Antón. La primera, yo creo, se lo dije en un debate electoral, que está usted desubicado, se lo digo con cariño. Fuimos a un debate electoral y se metió la mitad del tiempo criticando mi gestión en el Cabildo. Acaba de haber unas elecciones y el Grupo Socialista pasa de 5 consejeros a 8 consejeros en el Cabildo. El que dice usted que era nefasto gestionando en el Cabildo se presenta de cabeza de lista en Canarias y pasa de 15 diputados a 25. Es que a lo mejor los números a mí me van mal y lo bueno es que usted pase de 12 a 11 en las elecciones en Canarias. Entonces, quizás eso es una buena gestión. No voy a perder el tiempo, sinceramente, en defender la gestión que hice en el Cabildo durante 4 años, porque no procede, porque estamos en el Parlamento de Canarias, porque tenemos que hablar de los problemas de 8 islas, porque hay que centrarse, y no hablo de una opción política, es saber en el momento en el que se encuentra uno y no equivocarse. Mire, se lo digo también con sinceridad, habla de nacionalistas de izquierda, socialistas, izquierda, socialistas. Habla de partido insularista. ¿Y el Partido Popular que pacta con Vox, qué ista le ponemos? ¿Qué ista le ponemos? Es verdad que tenemos ideologías absolutamente contrarias, posturas ideológicas distintas, pero me gustaría que usted hoy valorase aquí, en el siguiente turno, si tiene, ¿qué le parece que se haya publicado en el día de ayer que los ricos en Canarias son más ricos? Porque le puedo asegurar que eso que ha sido portada ayer tiene que estremecer a la mayoría social de Canarias. Si el 40% casi de los canarios y canarias tienen riesgo real de pobreza, si hablamos de unos porcentajes inadmisibles de gente que no recibe ningún tipo de ayuda ni de ingreso en Canarias, si todos estamos de acuerdo que la renta ciudadana es vital y fundamental, ¿cómo se debe sentir un partido político que habla de que no podemos meterle la mano a los bolsillos a los canarios cuando la portada de los medios dicen que en Canarias los ricos son más y más ricos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Habrá que decirle al Partido Popular de Canarias que apoye el que tengamos un salario mínimo interprofesional, que apueste por él un gobierno central, porque la región donde más efectos positivos tendría de las 17 es Canarias. Y sin embargo no lo apoyaron en el gobierno de España. Eso no es defender a Canarias. No es defender a Canarias decirle los diputados del Partido Popular en el Congreso y los que están en el Senado que no se puede dar la espalda que tengamos en Canarias un salario mínimo interprofesional, porque es la región que por su desestructuración social y económica más lo precisa. Eso no es defender nuestra tierra. Habla de los presupuestos, que es que no nos permitieron ni siquiera que se pudiera tramitar los presupuestos. Los últimos y únicos presupuestos de Pedro Sánchez, porque el presupuesto último prorrogado de Mariano Rajoy, se lo vuelvo a decir hoy, como lo dije en los debates, tenía 0 euros en su anteproyecto inicial para lucha contra la pobreza. 0. Y fue a través de enmiendas, que no del Partido Popular, sino de otras fuerzas políticas, las que consiguieron que aparecieran esos fondos en la tramitación de las enmiendas parciales. ¿Saben cuál fue la diferencia? Que ustedes no nos permitieron siquiera que el Partido Socialista, en manos de Pedro Sánchez, pudiera tramitar en enmiendas parciales esas cantidades. Y eso es así. Y nos ubicamos en Canarias. Miren, cuando usted habla de cuáles son las prioridades de una fuerza política o de otra, y cuando usted critica al gobierno nacionalista, que está allá en funciones, dé una explicación de por qué usted apoyó y aprobó los dos últimos presupuestos del gobierno nacionalista de coalición canaria. Si tan mal lo hizo, ¿por qué usted reprodujo el apoyo y su partido político a los presupuestos de coalición canaria los dos últimos años? Quizás porque la diferencia, que es profunda, es que usted quizás que habla excesivamente de Andalucía, que lo que tienen que hacer es gobernar como nosotros a partir de pronto, lo que le gusta es el modelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Una comunidad autónoma en donde la sanidad y la educación privada se disparan. Las regiones se definen fundamentalmente cuando se apuesta desde lo social por gobiernos que apuestan realmente por lo social, en que haya servicios básicos fundamentales. Y eso lo ha conseguido especialmente este país, que tenemos una magnífica sanidad pública y una magnífica educación pública. Y le puedo decir que es una herencia del Partido Socialista Obrero Español. Y sin embargo, cuando ustedes llegan a las comunidades y las presiden, obligan a que quien va a la pública, a la sanidad y a la educación pública, no vea satisfechas sus justas y además exigidas demandas. Y por eso son comunidades donde la privatización crece. Quizá la diferencia es que cuando nosotros hacemos propuestas fiscales, pongo un ejemplo de algo que usted apoyó. Yo dije esta mañana que había propuestas de los 300 millones que también han salido esta tarde de ingresos no producidos en Canarias en los últimos años por políticas fiscales, que por ejemplo 12,5 millones de euros que hubiesen venido magníficos para la prestación canaria de inserción, magníficos para las pensiones no contributivas, magníficos para la ayuda a la emergencia social, a los cabildos y ayuntamientos, 12,5 millones fueron deducciones de la sanidad privada. De la sanidad privada, es decir, de personas que fueron a la sanidad privada, 12,5. La diferencia es que nosotros queremos apostar por la sanidad pública y queremos que la concertada sea un complemento. Y por eso, cuando tuvimos responsabilidades de gobierno los dos primeros años aquí, en el gobierno de Canarias, la concertación fue un complemento que fue disminuyendo frente a la inversión en la pública y es el camino, entendemos que se debe seguir. Respetamos otras legítimas propuestas y posturas, pero este es el camino de un gobierno de izquierda. Y miren, cuando escucho al Partido Popular hablar de recortes, parece más que es una afirmación de Marx, y no de Carlos Marx, sino de los hermanos Marx, que el Partido Popular hable de que este gobierno va a recortar. El Partido Popular, señor Antona, el Partido Popular del año 2011, 12, 13, 14, 15 y 16, el Partido Popular, que usted acaba de espetarle a Podemos, que no aprobó el Estatuto de Autonomía de Canarias, tampoco ustedes lo aprobaron aquí en el año 2015. Aquí no lo apoyaron. Salió gracias a los votos del Partido Socialista y de Coalición Canaria. El Partido Popular de esos años, y eso no habrá historia que lo pueda cambiar, porque es irrefutable, indiscutible, está en los anales. Fue la organización política que desde un gobierno central más marginó, machacó y vilipendió a una comunidad autónoma. Y no le quiero enumerar los miles de millones que no llegaron porque todos los convenios desaparecieron. Todos los convenios desaparecieron durante esos años de la crisis económica que hizo que hubiera un gobierno responsable aquí, que sin esos recursos tuvo que sacar adelante con recursos propios y tomando medidas complicadas y difíciles como subir el IGIC para poder preservar el estado del bienestar. Y les puedo asegurar que aquel gobierno hubiese querido hacer otras cosas, pero no tenía los recursos económicos fundamentales porque se los impedía un gobierno central que no era sensible con esta tierra. Miren, yo poco más le quiero trasladar con respecto a su intervención, más que esperaba sinceramente que fuera fruto de un debate sosegado tras la escucha de mi intervención en el día de hoy, y no que viniera cocinada previamente con la propuesta cerrada del Partido Popular. Le pido también, para el futuro, justamente que arrime el hombro, que eche una mano, que nos esforcemos conjuntamente, que una oportunidad la tiene también mañana, que Canarias, lo dije, precisa de que todas las fuerzas políticas separemos nuestras diferencias, que necesitamos también que el Partido Popular, igual que ha hecho en otras ocasiones con gobiernos en minoría, aporte lo mejor para sí mismo para un gobierno distinto en Canarias. Estoy seguro, que a usted no le puede satisfacer la realidad que vivimos en nuestra tierra, que no le debe desagradar, sinceramente, que nosotros tengamos una política impositiva en el tramo autonómico que cargue a las familias que cobran unas cantidades económicas por encima de la media, que hagamos una política fiscal justa con las personas que más lo necesitan. Estoy convencido que eso no tiene que tener el rechazo del Partido Popular, porque si no, culminaré que la portada de ayer que vi en algún medio en el que los canarios se despertaban leyendo en un medio de comunicación que en Canarias había más ricos y que esos ricos eran más ricos también, es algo que ustedes apuestan y apoyan por ello. Y la Canarias que realmente está en la calle no es esa. Y exige también que tengamos un Partido Popular responsable al que le apelo.
Muchas gracias, señor Torres. Tiene de nuevo la palabra el señor Antona por tiempo de 10 minutos.
Señor candidato a la investidura, señor Torres. De resultados electorales, señor Torres, mejor ni hablemos. Porque usted en el Cabildo de Gran Canaria estuvo 5 consejeros y el señor Ibarra 8. Por tanto, no hablemos de resultados electorales. Decía usted que no le había escuchado el discurso de investidura y ya yo estaba diciendo a los medios de comunicación que no le íbamos a apoyar, claro, porque ya ustedes se han encargado este pacto de las flores a ir diciendo lo que iban a hacer. Y ya los medios de comunicación, antes de ser consejeros y consejeras, ya cada uno ha ido diciendo lo que quería hacer. Y claro que, escuchando y oyendo a algunos de sus compañeros de viaje de este gobierno, mi partido está en contra de la tentación, por ejemplo, que ustedes pretenden de la subida de impuestos. Mire, yo le he escuchado una declaración de usted que quiere volver a subir el IGIC. Y yo le diré que no vamos a permitirle la subida del IGIC mientras que tengamos fuerza. No. Y no la bajada tibia que nos permitió Coalición Canaria, no. La bajada que estaba en el año 2012, al 5%. Del 7 al 5. Claro que hay que bajar impuestos, señor Rodríguez. Aunque usted tiene la tentación contraria de meter la mano en el bolsillo de la familia. Y por tanto nosotros no lo vamos a permitir en nuestra labor de oposición. Claro que he dicho que no antes de escuchar el discurso de investidura, porque ustedes defienden la tasa turística y nosotros nos oponemos a poner piedras en el camino a nuestro principal motor económico, que es el sector turístico y que genera riqueza, economía y empleo en esta tierra. Claro que nos vamos a oponer. Señor Torres, yo no voy a discutir aquí quién defiende en Europa los intereses de Canarias. No lo voy a discutir. Lo que es indiscutible, quién ha defendido como nadie a los sectores productivos de esta tierra en Canarias. Eso es indiscutible. Y ha sido posible porque el partido mayoritario en Europa ha sido el Partido Popular. Y desde esa defensa hemos defendido evidentemente al sector primario de esta tierra y a los industriales. Y hemos defendido también al sector turístico y hemos difundido también a nuestros pescadores. Esa es una realidad que no la puede discutir. Es incuestionable, como dice el señor Rodríguez. Así es. Mire, yo sé que a usted no le gusta que miremos para el Cabildo de Gran Canaria y usted en aquel debate de la campaña usted no le gustó. Pero oye, usted no es nuevo en esto. Es que el señor Torres no viene inmaculado a la política autonómica. Usted tiene una gestión detrás y unos antecedentes detrás que lo avalan o no. Y lo que yo le he dado datos que usted a mí no me ha contradicho, los datos que yo le he dicho, dice que en materia de empleo, en materia de política social y en materia de infraestructuras, que usted tenía esa responsabilidad del Cabildo de Gran Canaria, los resultados son los que son. ¿O no, señor Torres? Habla usted de sectarismo de este gobierno con los municipios amigos. Que le pregunten al alcalde de Moya lo que ha sufrido del Cabildo de Gran Canaria sectariamente también en los municipios. Eso es la realidad. ¿Viene usted dándonos lecciones de qué? De patriotismo, de tolerancia, de sectarismo. ¿Qué ha hecho usted y el señor Morales? ¿Se ponen o no de acuerdo ya? Ya sé que quieren darle medio ambiente y deporte, pero no se conforme con tan poco. Exija, señor Torres, lo que le ha exigido el señor Rodríguez en este gobierno, que coja las cuentas, las perras, que si no están fastidiados en ese gobierno. Oye, es normal, es legítimo que pidan también el control de las cuentas. ¿O se conforma nada más que con deporte y medio ambiente? Señor Torres, ¿dice usted el compromiso de qué gobierno con qué tierra? ¿Del gobierno de Pedro Sánchez con esta tierra? Si hasta el señor Rodríguez, ¿se acuerda, señor Rodríguez, cuando usted sacaba pecho de lo bueno que era Rajoy y el gobierno de España con esta tierra? ¿Que usted aprobó los presupuestos? ¿Y que usted declaraba aquí en sede parlamentaria que eran los mejores presupuestos de la historia? Miren, lo mejor que le puede pasar a usted, señor Rodríguez, que va a manejar la Hacienda Canaria, es que tenga un gobierno tan sensible con Canarias como lo fue Rajoy con esta tierra. ¿Verdad o no verdad? Usted lo apoyó y sabe que fue bueno para esta tierra. Y ahora usted, señor Rodríguez, lo primero que tiene que hacer cuando suba como consejero de Hacienda, le quiero escuchar, es reivindicar los 12 millones para las prestaciones básicas de servicios sociales que este gobierno eliminó, decirle dónde están los 3 millones también que habían para la educación de 0 a 3 años que este gobierno eliminó, dónde están los 8 millones de agua de riego, dónde están las perras para el convenio de carretera. ¿Lo va a decir o se va a callar, señor Rodríguez? ¿Qué va a hacer? ¿Qué papelón, señor Rodríguez, el que usted tiene a partir de ahora? Por cierto, señor Rodríguez, señor Torres, escúcheme bien que esto es muy importante, porque usted ha hablado aquí hoy de superávit. ¿Usted habla de luchar contra la desigualdad? Yo defendí mi grupo y nos pusimos de la mano de Coalición Canaria del Gobierno para defender que el superávit de esta tierra lo gastara esta tierra y su gobierno, el de la sensibilidad social, no lo permitió. El superávit es para poderlo gastar para luchar contra la pobreza, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, para mejorar las políticas sociales. ¿Lo permitió el gobierno de España y el Partido Socialista? Señor Rodríguez, ¿lo va a reivindicar usted cuando pase al Banco Azul? ¿Lo va a reivindicar o va a entrar en un estado anímico contradictorio, políticamente hablando? Esa es la realidad, señor Torres. ¿Van a cumplir usted con la ley de presupuesto? ¿La que fue buena para España, la que fue buena para Canarias del gobierno del Partido Popular, o no va a cumplir con la ley de presupuesto? Esos son los debates. Por cierto, hemos hablado muy poco del REF y del Estatuto de Autonomía. El REF, insisto, más social de la historia de Canarias, aquel que sus socios de gobierno, Unidas Podemos, rechazó. ¿Vamos a reivindicar cómo recoge el REF que evidentemente la inversión del gobierno de España esté garantizado, que además está garantizado por ley en el Estatuto de Autonomía, ya? ¿Lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? ¿Vamos a mirar por otro lado? ¿Vamos a mantener la coherencia, señorías del Gobierno? Señor Curbelo, ¿usted en todo esto qué papel va a jugar? ¿Va a pensar en grande en Canarias o va a seguir pensando en pequeño en La Gomera? ¿En qué papel va a jugar usted en Canarias? Porque ustedes, lo que hemos escuchado es que tienen ustedes un área muy importante, la de turismo. Un área muy importante para la economía. ¿Vamos a pensar en grande o vamos a pensar en pequeño? Hay que pensar en grande en un área tan importante como el turismo. La pobreza. Claro que es una prioridad luchar contra la pobreza, señor Torres. Y a mi partido siempre lo va a tener aliado en la lucha contra la pobreza, que no le quepa la menor duda. Pero una cosa es de boquilla y otra cosa, como usted ha hecho, es eliminar los 30 millones de euros que el Partido Popular había dispuesto para la lucha contra la pobreza y que el Partido Socialista dijo que no. Eso es los hechos y otra cosa es de boquilla. Miren, la sanidad. Señoría, para nosotros la sanidad es una prioridad y lo sabe el señor Baltar. Y nosotros siempre estaremos del lado de la mejora de la sanidad. Pero lo que no vamos a hacer, señor Torres, y usted ya le ha visto el rejo, es criminalizar los recursos concertados que tiene la sanidad en Canarias. Porque lo que usted tiene que defender es que todos los recursos concertados y públicos se pongan a disposición de la sanidad pública y de los pacientes que están en lista de espera sanitaria. Usted habla de la sanidad en Madrid. ¿Ya le gustaría a Canarias tener los ratios de lista de espera que tiene la sanidad en Madrid? Aquí se espera 4 veces más de lista de espera que lo que espera un madrileño, señor Torres. copie lo bueno y abandone lo malo. Copie lo bueno que tienen los gobiernos del Partido Popular allí donde gobierna y no copie lo malo de Andalucía y de Extremadura allí donde ustedes gobernaron. Esa es la realidad. Miren, habló usted de los hermanos Marx. No sé si se refería al camarote que se puede organizar o de la parte contratante de la primera parte. Porque, señor Rodríguez, señora Santana, señor Curbelo y señor Torres, vamos a ver cuál es la parte contratante de la primera parte de este gobierno. Ese es el debate que hay que tener ahora. Ese es el debate a tener ahora.
Señorías, por favor.
Mire, se tienen que acostumbrar, lo digo por experiencia. Se tienen que acostumbrar, lo digo por experiencia. El señor Rodríguez ya tiene algo más de experiencia en esto de labores de gobierno, pero se tendría que acostumbrar, señora Santana, cuando usted pase al Banco Azul, a aguantar la crítica constructiva que le va a hacer la oposición. Ya no cabe saltarse a la primera de cambio. Hay que mantener la madurez necesaria para saber lo mucho que nos jugamos en esta tierra. Y lo digo no solo a usted, sino a los que formen parte del gobierno. Yo recibo crítica política todos los días. Y mire si me he acostumbrado. Hay que acostumbrarse. Y también se tienen que acostumbrar, señoría, a manejar con responsabilidad los asuntos importantes de esta tierra. A no hablar desde la improvisación, sino desde la serenidad y rigurosidad que los canarios esperan de este gobierno de las flores. No marchiten ustedes la esperanza de los canarios y encontrarán en mi partido, en mi grupo, la responsabilidad leal y sensata.
Muchas gracias, señora Antona. Tiene la palabra el candidato Ángel Víctor Torres.
Veo, señora Antona, que está desubicado en el fondo y en la forma, ¿no? Y la verdad es que no consigo que cambie y que se sitúe justamente en el Parlamento de Canarias. Cabildo de Gran Canaria, mire la inversión en carretera, la mayor en los últimos 4 años. Política social exactamente igual y el resto de las áreas lo mismo. Pero sinceramente, ¿usted cree que a la gente que está siguiendo este debate le interesa si el gobierno futuro del Pacto de las Flores entra o no en un camarote? ¿Cree que le interesa realmente si se cierra o no se acuerda, o se cierra con un área u otra, un cabildo como el de Gran Canaria? Es que da la sensación de que usted lo que quiere o aspira es o bien a ser consejero del Cabildo de Gran Canaria o consejero en la Comunidad de Andalucía. Estamos en Canarias. Hablemos de los problemas de Canarias. Y mire, habla usted de que la propuesta sería bajar el IGIC al 5%. Claro. Yo le pregunto, ¿y usted cómo llega entonces al 5% en educación que usted apoyó en esta Cámara? ¿Cómo consigue usted aumentar las prestaciones en dependencia que hacen falta unos 50 millones de euros? Dígame usted, con un 5% de IGIC, ¿cómo vamos a conseguir que tengamos la financiación suficiente para la prestación canaria de inserción? Dígame usted, ¿cómo vamos a conseguir, bajando el 5% del IGIC, la educación que se precisa, las infraestructuras educativas? ¿Cómo someteremos el capítulo 1 de los profesionales de educación? Dígame usted, bajando el 5% de IGIC, ¿cómo vamos a financiar a los cabildos y a los ayuntamientos? Señora Antona, ¿quién hace populismo y demagogia es usted? ¿Quién hace populismo y demagogia es usted? Porque si un Estado no es capaz de generar los impuestos necesarios para el mantenimiento de los servicios básicos, se quiebra. Se quiebra y por eso seguramente yo soy de izquierdas y usted de derecha. Por eso ha sido tan bueno bajar el IGIC que tenemos a los ricos en Canarias más ricos y de eso no se dice absolutamente nada. Y más pobres, sí, más pobres. Y esas personas que están llamándonos y clamando para que tomemos decisiones para ayudarlos, necesitan una renta ciudadana que cuesta cientos de millones de euros y tenemos que conseguir los recursos para eso. Y por tanto, no se puede decir una cosa y la contraria, porque estamos engañando a la gente. No se puede decir que vamos a tener cientos de millones para ayudar a las familias que no tienen ningún tipo de ingreso y decir que vamos a recaudar un 5% de IGIC. Que además, y entre su bancada hay alcaldes, tuvimos que tomar decisiones complejas en un momento determinado donde tuvimos no que bajarlo, subir el IGIC. ¿Para qué? Para que hubiese colegios en Canarias que estuviesen bien mantenidos, para que hubiese una sanidad mínima, para que pudiéramos preservar el estado del bienestar. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes gobernaban en España y quitaron todos los derechos a Canarias y ahogaron a un gobierno, el de Paulino Rivero y José Miguel Pérez, porque ustedes no gobernaban en Canarias. Eso fue lo que ocurrió en todos esos años. Habla usted de sanidad. Y cuando nosotros esta mañana hablábamos de una planificación en sanidad, de activar la política para que tengamos unas mejores urgencias, para que los recursos humanos y materiales mejoren en la sanidad, para que haya mayor inversión pública, estamos hablando justamente de inversión. Y tengo los datos aquí de cuánto había en la sanidad concertada. Yo no tengo ningún rejo contra nadie. La enseñanza concertada tiene que ayudar cuando es incapaz de hacerlo la pública. Pero no tengamos un discurso perverso o pervertido. Si adelgazamos lo público, solo se beneficiará lo privado. Y ese es el problema. Y por tanto, sí, tenemos propuestas que son distintas, unos y otros. Y acabo. El superávit. Aquello que no se termina gastando, que exige que un gobierno central lo autorice, que lleve consigo el que tengamos en los ayuntamientos, cabildos y también en las comunidades autónomas recursos que por razones diversas, porque tenemos una ley de contratación mucho más difícil, porque tenemos corsés determinados para la contratación pública, exige, como digo, autorizaciones del gobierno de España, señora Antona, son fruto de una ley aprobada por su gobierno. Es que usted no se acuerda que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, año 2 y 13, y la Ley de Racionalización son propuestas del Partido Popular. Es que no hemos sido nosotros los que hemos querido derogarla, que hemos presentado iniciativas legislativas populares. Lo hemos intentado con un gobierno de Pedro Sánchez que no ha aprobado ningún presupuesto. No ha aprobado ningún presupuesto y la mesa impedía que nosotros pudiéramos articular fórmulas para que las comunidades autónomas, los cabildos, las diputaciones, los ayuntamientos pudieran tener recursos fundamentales de aquello que realmente al final de los años no se terminaba gastando. Y la diferencia, y acabo, es que mientras nosotros defendemos los servicios sociales, mientras nosotros ponemos sobre la mesa la necesidad que tenemos de reconstruir Canarias desde abajo, de responder a las familias que peor lo están pasando, el Partido Popular, cuando llega al gobierno de España en el año 12, lo que propone es una ley de base de régimen local en el que entre sus propuestas estaba la privatización de los servicios sociales. Eso es un postulado ideológico. Es dar recursos a las empresas adelgazando a lo público. Y en eso, señor Antona, el Partido Popular, el Partido Socialista, usted y yo, lógicamente estamos en las antípodas. Nosotros defenderemos siempre, siempre lo público. Para eso hacen falta recursos. Porque lo que queremos es que cualquier persona tenga la misma oportunidad, sea cual sea su escalafón y su situación económica.
Muchas gracias, señor Torres. Es el turno ahora del Grupo Mixto en la representante de Ciudadanos. Por un tiempo de 12 minutos. Tiene la palabra doña Vidina Espino. Señorías, por favor, ocupen sus asientos. Un momento. Sí. Adelante, señora Espino.
Señor presidente de la Cámara, señorías, permítanme también un saludo a quienes nos siguen desde los medios de comunicación, porque sin duda todos y cada uno de nosotros estamos aquí gracias a la confianza que nos dieron en las urnas los ciudadanos, y me comprometo a tener esto muy presente desde hoy, en esta, que es mi primera intervención como representante de mi partido, hasta el último día en el que preste servicio público como diputada en esta Cámara. Por primera vez, Ciudadanos tiene voz en el Parlamento de Canarias, y eso es una gran responsabilidad. Vamos a asumirla intentando hacer un trabajo riguroso, coherente y útil. Vamos a dejarnos la piel para estar a la altura de lo que reclaman y sin duda merecen los canarios, y es que esta es una tierra de oportunidades, de igualdad, de libertades y de futuro, donde todos podamos desarrollar nuestro proyecto de vida. Con ese compromiso nos presentamos a las elecciones con la convicción de la necesidad de iniciar una nueva etapa en Canarias, que acabe con las políticas agotadas de 25 años de gobiernos nacionalistas, apoyados por el Partido Socialista y el Partido Popular, cooperadores necesarios de la situación actual de Canarias. El PSOE ha compartido 6 de los últimos años de gobierno con Coalición Canaria, y si no han estado los últimos años, no es porque no han querido, sino porque no les han dejado. 25 años de errores y también de algunos aciertos de cada uno de esos gobiernos, pero que en conjunto han creado un sistema que venimos denunciando en innumerables ocasiones, un sistema poco eficaz, clientelar y autocomplaciente. Pero la sociedad canaria nos ha conformado y por eso este gobierno, hoy ya en funciones, tiene sus días contados. Ahora un nuevo candidato a la presidencia solicita el apoyo de los grupos de esta Cámara sin haberse reunido con parte de ellos para explicar su programa de gobierno, que no hemos conocido hasta el mismo día de hoy. En su discurso no hemos escuchado medidas que nos permitan confiar en que mejorarán las condiciones de vida de los canarios, llevando a cabo una mejor gestión de los recursos, que es la base sólida que debe sustentar toda buena política. No se trata de cantidad de gobierno, de crear más burocracia y de trabas a los ciudadanos, sino de calidad de gobierno, y eso es algo que los partidos de este Pacto de las Flores no tienen en su hoja de ruta ni en ninguna de sus propuestas. Sí están muy dispuestos, en cambio, a gastar más recursos, recursos que parecen inagotables, escuchando su intervención de esta mañana, señor Torres. Da la impresión de que, a partir de su investidura, Canarias va a disponer de recursos ilimitados, de una especie de maná que va a surgir del Parque García Sanabria y que va a inundar todas las Islas Canarias. Nada más lejos de la realidad. No creo que, con el déficit que arrastra el Gobierno en funciones de Sánchez, nos vayan a llegar buenas noticias sobre el cumplimiento del Estatuto y del REF o sobre financiación autonómica. Lo que sí está muy claro es que su Gobierno subirá impuestos, que los canarios tendremos que volver a pagar por asistencia sanitaria o por heredar el piso de los padres o la casa de los abuelos, por los que ellos ya pagaron sus correspondientes impuestos. Ustedes contemplan subidas de impuestos a las clases medias y a los trabajadores, incluso las rentas más bajas, porque el IGIC lo pagamos todos por igual. Son más impuestos que se van a sumar a los ya anunciados también por el Gobierno de Sánchez. Los canarios vamos a sufrir una doble carga impositiva a la que muchas familias no van a poder hacer frente. No hay, sin embargo, ni una sola medida en su programa, el que nos ha leído hoy, para acabar con el despilfarro público y con todo lo que no es necesario en la Administración, porque carece de utilidad para los ciudadanos, empresas, fundaciones y entidades innecesarias que este Gobierno no viene a eliminar, sino que viene a ocupar. Tampoco ha hecho usted ni una sola mención a acabar con los dedazos y que los cargos en la Administración sean ocupados por mérito y por capacidad. Señor Torres, su Gobierno nunca podrá ser un Gobierno de regeneración si lo que viene es a repartirse los puestos y a colocar a los suyos y a los de los otros partidos del pacto y a sacar provecho de esa burbuja política que no ha dejado de crecer en los últimos años. Está usted a tiempo de no cometer ese error, de realizar una auditoría independiente de esas empresas, fundaciones y demás organismos de la Administración que suman más de 40 chiringuitos innecesarios. Lo que debería usted hacer es mantener solo aquello que realmente sea útil y contar con los funcionarios que responden ante los ciudadanos y no ante los partidos políticos de turno. También le emplazamos hoy aquí para que, entre sus primeras medidas, realice una auditoría de nuestro sistema sanitario, en el que se invierte el 35% de nuestro presupuesto. Más de 3.000 millones de euros, 3.000 millones de euros, y los canarios seguimos siendo los que más tenemos que esperar el doble que el resto de los españoles para una operación o para una consulta con el especialista. Habrá unidades y centros sanitarios que requieran de mayor inversión y de personal, pero ofrecer como la gran solución, la única solución a las listas de espera, la inyección de más recursos, no nos parece lo más acertado. Tienen ustedes que mejorar y profesionalizar la gestión sanitaria, recurriendo a los profesionales, a quienes de verdad conocen las dificultades y pueden dar las soluciones. Los problemas de Canarias no se resuelven, señor Torres, abriendo el grifo del dinero sin fin, sino con una buena gestión de los recursos, que son siempre limitados. Debería usted saberlo, ha sido alcalde y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, donde ni de lejos, señor Torres, se han resuelto los problemas de pobreza y de desigualdad que ustedes también prometieron solucionar. Mire, para enfrentarse a los gravísimos problemas de pobreza y de desigualdad de las islas, lo que hay que hacer es impulsar una economía competitiva que favorezca la prosperidad y la creación de empleo. Hay que apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a quienes emprenden, a los autónomos, bajando la cuota que pagan, no solo para los nuevos, sino que sea una cuota asumible para todos. Es necesario simplificar los trámites y la burocracia y garantizar que las pymes y autónomos cobren sus facturas a tiempo. Según el índice de competitividad de la Comisión Europea, existe una conexión directa entre la calidad del gobierno de una región europea y el número de pequeñas y medianas empresas que se crean en ella. Buen gobierno, señor Torres, es lo que hace falta, y buena educación. Es la innovación, la inventiva humana la que mueve el mundo y la que nos va a garantizar el futuro. Países con enormes riquezas naturales, pero con gobiernos nefastos, han arrastrado a sus pueblos a la mayor de las miserias, y tenemos el ejemplo más cercano en el pueblo hermano de Venezuela, donde la corrupción y el populismo de izquierdas derivado en dictadura ha llevado a millones de personas a abandonar el país, provocando uno de los mayores éxodos de la historia de América Latina. La educación, la formación de personas con conciencia crítica, con capacidad para pensar por sí mismos como individuos, es la mejor vacuna contra el populismo y la garantía de la transformación de la sociedad, de la igualdad de oportunidades y de la libertad. Esta mañana nos leía usted una cita del añorado Juan Carlos Alemán, que por cierto fue el único momento que yo aplaudí su discurso, y me va a permitir que yo le lea también a usted una cita. El enfoque y la solución de los problemas del bienestar tienen que empezar en cada uno de nosotros, mediante el enriquecimiento de las posibilidades individuales por la vía de la educación y de la cultura, más que en las compensaciones económicas e incluso los servicios sociales colectivos. Es en este campo de la formación donde se encuentra la clave del progreso social. Como diría el señor Rajoy, fin de la cita, pero en este caso la cita no es del señor Rajoy, sino del señor Felipe González en su primer discurso de investidura como presidente, y entiendo que estará usted de acuerdo con estas palabras. Por tanto, señor Torres, encontrará toda nuestra colaboración para mejorar la educación de Canarias, una educación pública y de calidad, en la que nuestros niños no se eduquen en barracones, y también en la que nuestros jóvenes salgan formados para afrontar los retos del futuro. Una educación de verdad bilingüe, inclusiva, y en la que se respete la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Una educación en igualdad entre niños y niñas que ayude a erradicar comportamientos machistas y fomente la tolerancia y el respeto a los demás, y que instruya a los jóvenes en la necesidad de cuidar el planeta, ser solidarios y comprometerse con las causas que realmente merecen la pena. Son muchos los asuntos de verdad importantes en los que podemos estar de acuerdo, señor Torres, pero no se confunda usted. La responsabilidad de dirigir este gobierno es solo suya. Usted ha elegido a los socios que ha querido o a los que ha podido elegir, y al hacerlo ha optado por una alianza de fuerzas de izquierda que viene a aplicar recetas que no compartimos en absoluto. No podemos apoyar su gobierno, pero no vamos a intentar impedir que usted gobierne. Es su momento para hacerlo. Le deseo suerte y contará con nosotros en todo aquello en lo que podamos ayudar. Votaremos con usted las iniciativas que compartamos y apoyaremos aquellas medidas que creamos que son buenas para las islas. En estos momentos, su partido tiene más poder del que jamás ha tenido la historia de Canarias. A veces han logrado ese poder por méritos propios, siendo la fuerza más votada, y otras veces lo han conseguido forzando las reglas del juego, haciendo trampas y por errores de los demás. No puedo pedirle que actúe usted como lo haría yo, porque usted tiene sus ideas y yo tengo las mías, pero sí que le pido que ese poder del que ahora dispone lo ejerza con moderación, huyendo del sectarismo, la crispación y la voluntad de revancha que a veces caracteriza los cambios en el poder. No contribuye usted a que el odio y la radicalización que hoy vemos en otros lugares de España se instale también en Canarias. Es su responsabilidad principal como presidente de Canarias representarnos a todos los canarios, no solo a los que piensan como usted. Muchas gracias. Bueno, yo... Se nota que lo de medir el tiempo lo llevo haciendo, ¿eh? Que no me he pasado ni un minuto, esto me ha sobrado.
Sí, muchas gracias, señora Espino. Tiene la palabra el candidato Ángel Víctor Torres.
Muchas gracias, presidente. Ya en la recta final del día de hoy quiero empezar agradeciendo el tono de la intervención de la señora Espino, que hoy también, igual que yo, nos estrenamos en estas lides y en la tribuna. Creo que ha tenido un mensaje de construcción, de caminar hacia adelante y siendo también en algunos de los aspectos crítica. También recojo el guante que lanza, indudablemente reconociéndole que seré responsable de ese gobierno y caminaremos en la senda adecuada. Cierto que esta mañana, y lo vuelvo a decir hoy, la voluntad de cambio, que creo que se expresó en las urnas, nosotros lo tuvimos claro desde el momento en el que se dieron las opciones de que hubiese un gobierno de cambio en Canarias. Y es cierto, hemos estado 6 años de los últimos 8 gobernando en Canarias, la primera etapa con tremendas apreturas, porque un gobierno de España fue tremendamente cicatero con esta tierra, y la segunda con la voluntad de que sí, fuera un gobierno que durase los 4 años. Ya la historia no la vamos a cambiar y estoy convencido que cada presente y cada momento que uno vive tiene siempre sus razones en el pasado. Y, por tanto, cuando se analiza las circunstancias del hoy, se comete un error si no somos capaces de pensar en los errores anteriores para analizar la situación presente. Pero también le digo lo siguiente. Nosotros teníamos tan claro, igual que ustedes, que así lo manifestaban en la campaña electoral, que era el momento del cambio, que no teníamos otra opción que esa. O se daba cambio o estaríamos hoy sentados en la bancada de la oposición. Tiene usted razón cuando dice que el dinero no va a venir como el maná. Pero lo que es necesario es que hay gente que necesita maná en Canarias. Y tenemos que buscar los recursos. Y tenemos que reorientar los recursos que hoy tenemos. Y tenemos que terminar cada ejercicio presupuestario diciendo que somos capaces de ejecutar el 100% en el capítulo 2, en el capítulo 4, en aquello que tiene que ver con las personas y a lo mejor, reestructurar los capítulos de inversión que no somos capaces de gastarlo. Y el por qué eso se produce. Y tenemos que hacer quizás una traslación filosófica realmente cuando estemos sentados delante de los números, para concluir que tenemos que tener inversión en Canarias para que genere empleo, pero que no podemos terminar no teniendo fondos justamente para llegar a las familias que lo precisan, cuando luego resulta que no somos capaces de gastarnos lo que teníamos para invertir. Y eso es una de las maneras, no exclusivamente lo que hemos trasladado. Nosotros hemos avanzado que hay que hacer una política fiscal justa y necesaria, pero también tenemos que reorientar la planificación que en los últimos años ha realizado el Gobierno de Canarias, cogiendo lo bueno y sobre todo corrigiendo aquello que debe ser mejorado. Yo le pido, para terminar, porque no lo ha dicho, que si bien no ha avanzado el apoyo a la investidura, también una abstención es un apoyo, y también al resto de los grupos políticos, porque estoy convencido que caminaremos también juntos en los próximos 4 años. Y repito, agradezco su intervención de 2 novatos que hoy empezamos, porque creo que ha sido una intervención bastante educada y también con futuro, sin ninguna duda. Gracias.
Gracias, señor Torres. Tiene de nuevo la palabra la señora Vidina Espino por tiempo de 4 minutos.
Señor Torres, yo también le agradezco el tono de su intervención. Creo que los ciudadanos, aunque quieren pluralidad, este Parlamento es una muestra de ello, quieren debate político, sí que están cansados del insulto y están agotados de esa crispación. Insisto en que su programa de gobierno no lo podemos apoyar, y no lo podemos apoyar porque se basa en lo que creemos que no es la solución a todos los problemas de Canarias, que es aumentar el gasto y no en gestionar mejor, no en invertir y gastar mejor. Porque todo ese gasto, señor Torres, lo vamos a tener que pagar los canarios, y lo vamos a tener que pagar o con más deuda o con subidas de impuestos que usted hoy no ha querido aclarar aquí, pero que sabemos, porque lo hemos leído también en los diferentes medios de comunicación, que se van a subir. Y un impuesto, por ejemplo, como el IGIC, que al final van a pagar todos los canarios por igual, también los que tienen menos ingresos, y teniendo en cuenta además que tenemos la cesta de la compra, como usted sabe, más cara de España. No castigue, por tanto, a los canarios, señor Torres, con subidas de impuestos que se van a sumar a las subidas de impuestos que ya ha anunciado también el próximo gobierno de Pedro Sánchez. Lo que tenemos que hacer es gestionar mejor los recursos disponibles. Lo que tenemos que hacer, estamos de acuerdo en que hay que luchar contra la pobreza y que hay que luchar contra la pobreza infantil. Pero es que los niños de Canarias no son sino víctimas de la situación que viven sus padres, que no tienen oportunidad para trabajar. Tenemos a más de 200.000 personas que buscan empleo en Canarias. Las mayores tasas de pobreza las tiene Canarias y también tenemos las mayores tasas de desempleo. Con lo cual, es obvio que la primera cuestión está unida a la segunda. Lo que hay que hacer es apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, a los autónomos. No lo he escuchado ninguna medida para ellos. Apoyar a quienes emprenden y a quienes realmente crean empleo en esta tierra, y que creo que usted también lo que tiene previsto es subirles los impuestos. Ni una sola medida, como le digo, para mejorar la gestión, para que este sea un mejor gobierno, y coincido con el señor Clavijo que este es un gobierno continuista, porque no hay medidas de regeneración, no hay ni una sola medida para quitar lo que no es necesario de la Administración, para acabar con el despilfarro público, para acabar con los dedazos, para limitar los mandatos o para que los puestos de la Administración sean ocupados por mérito y por capacidad. Le digo, le reitero, no cometa el error de creer que el cambio, que el cambio de gobierno pasa por un desembarco. Se van unos para que vengan otros a ocupar los mismos sillones. Tenemos que hacer un cambio real para Canarias, y ese pasa por una mejor política, una mejor gestión de los recursos para mejorar la vida de los canarios. Nosotros vamos a estar en la oposición, usted ha elegido otros compañeros de viaje, los que ha querido, y vamos a hacer una oposición firme, responsable. Diremos que no a aquellas cuestiones que creemos que son malas para los canarios, pero trabajaremos, intentaremos llegar a acuerdos en todo aquello que podamos considerar que pueda ser bueno para esta tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Espino. Y para cerrar, tiene último turno de intervención el candidato Ángel Víctor Torres.
Muchas gracias, y de manera breve. En mi intervención esta mañana sí había una parte del discurso en el que hablábamos del comercio y de la pequeña y mediana empresa. Hablamos, por ejemplo, de lo importante que es apoyarlos, modernizarlos, utilizar las herramientas que han funcionado, recuperar los cascos históricos, apoyar las zonas comerciales abiertas y justamente llegar a acuerdos con el sector, con todo el sector, porque ha habido una realidad de los últimos años que han tenido que convivir con las grandes plataformas logísticas que se han ido instalando en las grandes urbes. Estamos hablando de un espacio fundamental de la economía de Canarias, un sector clave que mueve un 20% del Producto Interior Bruto y que es parte también de la historia de nuestra tierra como punto de conexión entre continentes. Tengo también que decirle, porque lo iba a hacer en la anterior intervención, que terminaba esta mañana hablando de lo que era el buen gobierno, la gobernanza, la transparencia, la obligación de que demos ejemplo en nuestro día a día, y cuando hablamos de dedazos nosotros tenemos claramente que cumplir con lo que dice la legislación con respecto a mérito, capacidad, con respecto a quienes ocupan los espacios. Otra cosa es que estemos hablando de los altos cargos, que es una cuestión absolutamente distinta, pero esté tranquila por ese lado, porque le puedo asegurar, y recojo el guante, que desde la oposición va a fiscalizarlo con rotundidad, un gobierno que va a ser escrupuloso con el cumplimiento de la transparencia. Y termino, decía usted que que no vengamos a castigar a los canarios. A mí me gustaría, sinceramente, y lo lanzo casi para terminar, que reflexionemos qué país queremos y que también su formación política piense qué España quiere y, con respecto al futuro, cuáles son las mejores decisiones para que se desbloquee la situación que se está viviendo en nuestro país. Y solamente termino diciendo que nosotros no hemos venido a este pacto de las flores a castigar a las personas. Nuestra única voluntad es que podamos aliviar el sufrimiento que tienen. Eso es lo que queremos hacer.
Muchas gracias, señor Torres. Con esta intervención vamos a suspender la sesión hasta mañana a las 9:30, que la iniciaremos con la intervención, en este caso, de la agrupación socialista Gomera. Así que hasta mañana a las 9:30. Muchas gracias.